I've seen things you people wouldn't believe.
Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte.
Esto es Cine Más.
El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente.
First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
I think I'm entitled.
You want answers.
I want the truth.
You can't handle the truth.
This is Sparta.
¿Estás listo? Porque la función ya empezó.
When Gotham is ashes, you have no permission to die.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 204, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y para todos los que están en el recalentado, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a los que estén escuchando en el recalentado, mismo que seguramente ya deben haber descargado a través de RCDMX.reviews.podcast. O también a través de nuestros canales de iVoox o iTunes, también en RCDMX. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos contacten, se pongan en contacto con nosotros inmediatamente. Nuestro Twitter es @RCDMX. También tenemos nuestro... Ay, gracias Giovanni por el comentario. También tenemos nuestro Facebook, que es reset.tv, y nuestro canal de YouTube, que también, ahí tenemos nuestro canal de YouTube, que también es reset.mx. Ahí pues ustedes ahí vayan analizando con el sonido, porque pues ahorita tuve un pequeño despapalle con la música, que ya que escuchan bien una canción y a la mera hora creo que salió el tiro por otro lado. A ver, vamos a ver si ahorita ya se oye un poquito mejor, porque se supone que ya tenemos niveles de audio. Bueno, ok, vamos entonces a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Algunos pequeños problemas con el Skype en este momento, pero bueno, y pues a ver, primero que nada vamos saludando primero al buen Benigno Peña. ¿Qué tal, Benigno? Buenas noches.
Hola chicos, desde el mero norte, un saludo a todos los que nos están escuchando y a todo el cast de Reset.
Muy bien, pues a ver, pues ahora sí que ya ando ahí que peleándome con los volúmenes, pero bueno, Benigno, qué bueno que estés aquí. En esta edición que estamos grabando, pues en lunes en lugar de martes, digo, pues aprovechando que estamos ahí pues preparándonos para la Campus Party, digo, Benigno no va a poder participar, pero seguramente se nos va a conectar en alguna oportunidad. Vamos a tratar de hacer algunas coberturas en vivo desde la Campus Party para que vean que pues este evento de emprendedores, desarrolladores, gamers, bueno, que se una gran cantidad de estudiantes y estudiantes profesionistas que se van a juntar en Guadalajara el próximo miércoles al próximo domingo, 20,000 personas nada más, y nosotros vamos a estar ahí y vamos a estar ahí dando nuestra plática el próximo viernes 1 de julio a las 4 de la tarde para que no se lo pierdan. Bueno, también saludamos también al buen Marquito, que también ya está aquí con nosotros.
Hola, hola, buenas noches, buen inicio de semana, y pues ya abandonen su ropa de trabajo y pásenle al Cinemás, que ya empezó, y pues aprovechen ahora que estamos este día y no mañana, no crean que viajaron por el tiempo y están oyéndolo por adelantado, nada más tomamos prestado el lunes para que nos escuchen.
Así es, el lunes que pues antes era de Flashback, pero Flashback se movía los miércoles. Entonces, pues, tenemos toda la libertad del mundo para hacer los podcasts el lunes, así que si les gusta la fecha, pues díganos, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, bueno, pues es que lo que pasa es que diría, no quisiera decir que es finalmente porque tiene problemas uno de nuestros colaboradores en este momento, pero el buen Emanuel Rodríguez ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Emanuel?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues una semana muy loquita porque ya estamos preparándonos para la Campus Party, ¿no? Pero... pues listos, porque aparte les tenemos una sorpresa muy bonita para la próxima semana. Así que váyanse preparando, señores.
Bien, y bueno, pues ahí un saludo al abuelo Kraken, que se está tratando de conectar con nosotros al Skype, pero, híjoles, parece que hoy su conexión, su poderosa conexión, está dando problemas. Seguramente, no sé cómo está el clima en la Ciudad de México ahorita, pero...
Está un poco nublado, lluvioso, con algo de fresco, pues hay que disfrutarlo antes de que regrese otra vez el calor, porque al mediodía es cuando se pone un poco calurosa la situación. Pero igual ahorita ya como dices, estamos esperando a nuestro abuelo, que anda ahorita en su forma de Zordon.
ya sé. Bueno, pues, ahora sí, no sé si el abuelo Kraken ya se escuche.
Ya estoy aquí. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Disculpen, pero me salió un error de Windows justo cuando entramos al podcast.
Pantalla azul.
Toma la cachetón.
No, hasta eso no fue pantalla azul, se bloqueó y con un sonido de estos agudos. ¿No?
Como cuando tronó un juego en el Xbox One, que nomás oye...
Sí, sí.
Ay, no, ese está bien feo.
Pero bueno, ya estamos aquí. Pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a darle, que es bonito podcast.
Así es, vamos a saludar a la gente que ya está en el Mixler, ya tenemos allá a Submarco y a Giovanni Basulto, quienes ya están, pues ahora sí que en nuestro querido y fabuloso Mixler, que pues bueno, para aquellos que nos escuchan pues en el recalentado, pueden ponerlo en su dispositivo favorito el Mixler y escucharnos a través del canal de RCDMX, y si ya de pronto les da por hacer podcast, avísenos y nosotros también nos escuchamos. Bueno, ahí también un saludo a la gente. Bueno, ahí tenemos a Submarco también en el chat. Y si ya de pronto ustedes, como creen, es que no mutié el chat. Bueno, vamos entonces pues a las noticias. Vamos empezando porque hay bastantes noticias el día de hoy. De hecho, esta semana hubo muchísimas noticias de una sola película. La verdad es de que tenemos suficiente información como para llenar la sección de noticias de puro Star Wars. Porque ya saben, el próximo mes ya viene la Star Wars, ¿cómo se llama esta? Va a ser un evento en Inglaterra que va a permitir a los fans de Star Wars en Londres, que ahora ya no es parte de la Unión Europea. Bueno, están tratando de salirse de la Unión Europea después del Brexit, pero no importa, Lucasfilm va a ir a Londres a hacer una exposición de Star Wars y seguramente van a liberar.
Yo creí que también llegan a estar fuera de la República Intergaláctica.
O de la Alianza, o del Imperio, ¿no?
Sí, sí. Les van a poner un bloqueo espacial comercial.
Ya. Va a ser como el planeta Naboo dentro de muy poco, ¿no? Pero pues bueno.
Creo que también ya renunció el primer ministro Jar Jar.
Misa proponer la salida de nuestro país del sistema intergaláctico.
Fuera de una vez.
¿Y sabes qué es lo más? ¿Y sabes qué es lo más gracioso del asunto? Que Jar Jar Binks propuso la creación de un ejército para combatir a la Federación de Comercio. Mira lo que terminó todo, hijos. No.
Por eso nadie lo quiere.
Sí. Bueno, el punto es que en Estados Unidos, mientras tanto, la revista Entertainment Weekly nos reveló un montón de información, fotografías. Ahora sí que salió muchísima información de todos los personajes que van a salir en la película. Incluso de un personaje que vamos a platicar un poco más adelante, porque yo sé que ustedes quieren ver cómo se llama, quieren ver a un personaje clásico en esta película, y pues...
¿Jar Jar?
No, Jar Jar no, gracias a Dios, no. Seguramente Jar Jar murió en misión diplomática, no sabemos, o seguramente va a salir en episodio 7 como el maestro Sid de Kylo Ren, ¿no? No, nunca sabe. Bueno, el caso es de que los personajes de Rogue One se revelaron ya con un pequeño perfil de cada uno de los personajes que vamos a tener en esta película, ¿no? Y pues nos dieron una breve descripción de cada uno de ellos de parte del director de la película, Gareth Edwards, y de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm. Primero que nada, pues nos platicaron del personaje principal, la protagonista, que es Jyn Erso, quien va a ser interpretada por Felicity Jones, quien fue nominada al Oscar por La Teoría del Todo. Creo que incluso hasta ganó, si no me equivoco. No estoy seguro de eso, pero esta actriz que ha ido en crescendo y que pues, de hecho la vamos a ver dos veces este año, porque también la vamos a ver en Inferno, que por cierto visita en el sitio. Hay dos trailers muy interesantes de esta película que va a protagonizar con Tom Hanks. ¿Y quién es Jyn Erso? Pues es una chica con un pasado un tanto complicado, detenida por la Alianza Rebelde por hacer acciones contra el Imperio y contra los rebeldes, y se da la oportunidad de cooperar con la rebelión para haber perdonado su sentencia por sus crímenes. También tenemos al Capitán Cassian Andor, el cual es interpretado por Diego Luna, el actor de Y Tu Mamá También. Es un oficial de la inteligencia rebelde que hace las cosas sobre el manual, es dedicado, hábil y práctico, y ha visto más de lo que comparte en su experiencia en el combate. Andor proporciona una cantidad justa de experiencia y la realidad de lo que es hacer las cosas cada día, y trata de buscar la manera de resistir al Imperio de manera efectiva e inteligente. Después tenemos a Chirrut Imbue. Chirrut Imbue, se pronuncia Chirrut, por cierto. Y es interpretado por Donnie Yen, la estrella de las películas de Ip Man. Un hombre dedicado a las enseñanzas Jedi, pero que nunca fue un caballero tal cual, pues usa sus enseñanzas religiosas para superar los límites que le deja la ceguera. Es un fiel devoto de lo que los Jedi predicaban y es como el monje guerrero en esta historia. También tenemos a Base Malbus, interpretado por Jian Wen, que pues este es un actor y director chino que destaca por su dirección en la película New York I Love You. Es un leal amigo de Chirrut que usa una armadura muy resistente. También tenemos a Bodhi Rook, interpretado por Riz Ahmed, que él apareció en la película de Primicia Mortal. ¿Recuerdan a ese cuate que trabajaba para este Kyle, bueno, Jake Gyllenhaal en esta película? Pues ahora es uno de los pilotos más hábiles de la flota rebelde, pero también uno de los más testaduros del equipo. También tenemos a K2SO, que es un droide imperial atrapado por los rebeldes. Es la antítesis de C-3PO, pues habla poco y gruñe mucho y no le importa lo que piensan los demás, y él siempre expresa la verdad. Este personaje tiene como actor de animación a Alan Tudyk, a quien lo vimos en la serie de televisión Firefly. También tenemos a Galen Erso, que es un personaje que se puede decir está en la mitad entre los buenos y los malos, interpretado por Mads Mikkelsen, a quien también lo vamos a ver varias veces este año, porque el protagonista de Hannibal también va a salir en Doctor Strange. Galen Erso es el padre de la protagonista y el inventor de las armas más letales de la galaxia, lo cual causa distancia con su hija y además ser la persona más buscada por el Imperio y los rebeldes por igual. También tenemos al director Orso Krennic, que es el villano principal de la cinta, interpretado por Ben Mendelsohn, a quien lo vimos en El Caballero de la Noche Asciende. Él busca masacrar a los rebeldes para ganarse el favor del emperador y evitar la ira de Darth Vader. Es un personaje terroríficamente inteligente y efectivo. Un personaje desleal esperando la oportunidad de escalar posiciones aprovechando el fracaso de otros. Y finalmente Saw Gerrera, interpretado por Forest Whitaker, este actor que ganó el Oscar por El Último Rey de Escocia, y el único personaje que proviene de alguna serie o película previa, pues apareció en la serie animada de Clone Wars. Es un guerrero que presta su servicio a la fuerza con los rebeldes, pues ha sido acusado de terrorismo por ambos bandos. Pero eso no es todo. Pues, ¿qué creen? ¿Quién va a aparecer en esta película? ¿Quién creen que va a aparecer en esta película que todo mundo, como que ya se venía a venir?
Buenísimos efectos, nos van a contratar para la siguiente película.
Su radionovela de Star Wars.
Si no atinaron esto, es porque ignoran que está Darth Vader en esta cinta. Bueno, pues sí, está confirmado James Earl Jones, quien interpretará a Darth Vader. Necesitas ver más Star Wars. Bueno.
Warks.
Pues Darth Vader está confirmado en esta película. No va a aparecer tanto, obviamente, porque pues... Así que en esta película vamos a ver que es como un personaje que sabemos que existe un poder, fuerte poder oscuro disponible en el Imperio, y que es un personaje que saben que que existen, pero no desean ver ni en la rebelión ni en el Imperio, ¿no? Que saben que el simple hecho de que él esté ahí presente es porque algo anda mal, y si alguien intenta sobrepasar esa marca de respeto a Darth Vader, entonces pagará las consecuencias. Entonces no duden que incluso Vader sea capaz, bueno, de que de pronto lo tengas ahí, que sepas que en cualquier momento pueda mover los deditos y ya estés muerto por asfixia usando la fuerza, ¿no? Pero, en fin, el caso es de que Darth Vader viene con su voz original, sí, con la del veterano actor James Earl Jones, el cual con esto sería el primer actor de la saga original en aparecer en estos spin-offs de Star Wars Story, y aparecer incluso ya en su quinta película, porque pues él dio la voz a Darth Vader en la trilogía original y también en el episodio 3, la venganza del Sith. Obviamente por la cuestión de que pues obviamente James Earl Jones, no David Prowse, el actor original, ya está bastante grande de edad, 80 años, y pues otro actor que se puso el traje, un cierto muchacho llamado Hayden Christensen, está demasiado bajito para ser Darth Vader, entonces van a ser otros actores quienes se pondrán el traje oscuro del Señor del Sith. Entonces muchachos, pues se reveló mucha información y visiten el sitio porque hay muchísimas fotos de Star Wars que tienen que ver. Y pues...
Era tan bajito que habría quedado como el cabezón este de Spaceballs.
Ándale, como Dark Helmet.
Oye, pero está bien interesante todos los personajes que vamos a apreciar. Digo, son ideas y personajes que no hemos visto en un mundo de Star Wars como tal, ¿no? Eso está muy divertido, eso y muy fresco y que enriquece la historia. Porque ya ver el, nada más soldados todo el tiempo y Jedi como que era como que castroso de repente ya, ¿no?
Sí, un poco, y aparte pues obviamente de que todo mundo, ¿por qué otra vez los Skywalker? ¿Por qué otra vez Han Solo? ¿Por qué otra vez ellos? ¿Por qué no meten nuevos personajes? Y ya les están cumpliendo el deseo, ¿no? Ah, no, hasta que alguien, ¿sí?
Y es que también es eso, ¿no? Muestran el otro lado de ahora sí que de la milicia, que no son Jedi ni son, no son héroes, son como espías.
Exactamente. Sí, o sea, no vamos a ver una guerra tan abierta. De hecho, también ahí se hizo la mención de que no todas las naves están hechas para pelear. Ahí están los AT-AT-C, que es una modificación que les hacen a los AT-AT originales, estos enormes walkers que vimos en el Imperio Contraataca. Pero no están hechos para pelear, sino para cargar cosas, ¿no? Imagínate, pues yo imagínate, para cargar todos los materiales de la Estrella de la Muerte e irlos fabricando abajo, pues ahí se necesita tener vehículos gigantescos para poder manipular esas cosas, ¿no?
Ahora sí que creo que es una película como para el pueblo, ¿no? Porque como veíamos, eran las anteriores son los buenitos y los malitos, y es la historia detrás de, o sea, qué le está sucediendo realmente a esa dichosa república, a esa dichosa gente que está detrás de todo el conflicto, ¿no?
Bueno, ¿qué opinan de los Stormtroopers cromados?
Como que ya están empezando a ponerse de moda, ¿no? Digo, primero la Capitana Phasma y ahora tenemos Stormtroopers.
No, eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Se supone que dependiendo la zona en la que se encontraban, era el color. Uh-huh. Entonces, uh-huh. por eso los rojos son los magma.
Uh-huh. Sí, los rojos blancos son imperiales.
Exactamente, los blancos están con ejército y así los manejaban. Los negros creo que según yo sabía que se camuflajeaban y que podían hacerse invisibles.
Es que algún Stormtrooper dijo, quiero ser negro. No, a lo mejor puede ser.
Bueno, de hecho, cuando juegas Battlefront, la clase Sniper se adecua al ambiente, ¿no? Por ejemplo, si estás jugando en Endor, pues sí toman el color de camuflaje militar, ¿no? Verde, ¿no? Pero si estás jugando en Hoth, pues toman el traje color blanco para que, pues ahora sí, traten de confundirse en el ambiente y, pues obviamente, pues el color negro, pues es el que utilizan en otros ambientes en donde, pues sí se tiene que ser más oscuro, ¿no? Pero pues cómo ven los personajes, yo la verdad me dio risa que se llamara Cassian el personaje de Diego Luna, porque pues lo traduces al español y dices, qué pex con este nombre, pero pues no sé, la verdad es de que yo siento que a Diego Luna sí le están dando un personaje bastante importante en la película, que no nos la vaya a cajetear este muchacho.
Ah, y ya ves que hasta salió el meme de que como va a robarse algo, claro, tenían que meter a un mexicano.
Sí, pero vaya responsabilidad que le toca a Diego Luna, pues ser literalmente el
copo.
Lo va a hacer bien.
Lo que esperemos es que no se termine queriendo adueñar tanto del personaje.
No, pues a lo mejor es que... ¿Qué tal si a lo mejor resulta ser el nuevo Han Solo, no? Bueno, quién sabe, ¿verdad? No queremos que después le anden haciendo su propio spin-off para que conozcamos
Chuy,
más de este.
¡Chuy, está vivo!
No, Han Solo no va a ser, pero pues ya está confirmado que Han Solo va a ser otro actor, pero el personaje puede así de pronto ganar popularidad, habrá que ver. El personaje de Felicity Jones, pues habrá que ver. A mí me preocupa que de pronto como que le falta un poco de carisma, pero falta ver cómo se pone más, ¿no? Porque pues es así un personaje con un tono mucho más oscuro que otros personajes, y ya cuando la comparas, por ejemplo, con la princesa Leia, con Rey, pues sí sientes que está muy alejada de lo que nosotros querríamos ver en una heroína.
Pero también es un lado bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, están empecinados en seguir poniendo chicas para darle este cambio a la historia. Y de perdido ya esta chica no es la típica chica así de que toda bonita, toda luz, sino trae este lado oscuro por dentro.
Sí, pues que tiene resentimientos, odios y que ella pues hace las cosas por echar a perder a los dos bandos, ¿no?
Por trabajar, ¿no? Y quemarlos, literalmente. Uh-huh. Pues es, sí. Chama, ya ves que lo que pasa pues, los sicarios, ¿quién paga más?
Exacto. No, y deja eso, pues incluso de que ponen que su papá pues es el que probablemente sea el inventor de la Estrella de la Muerte, pues imagínate el cargo de conciencia de pensar.
¡Oh, qué fuerte!
Mi padre inventó la Estrella de la Muerte, ese, ¿no? Y
wow. Él,
pero no se lo puedo decir a nadie.
Metió a trabajar ahí.
Pero no se lo puedo decir a nadie porque entonces
me vuelvo peligroso. Dile a tu papá que me dé chapa ahí, ¿no?
casi, ¿no?
Y fue el que
hasta fue llegó el personaje de Chicken Robot que trapeaba los pisos.
Oye, Oye, pero el otro detalle interesante es de que se ve el cambio de ambientes, ¿no? Ya va a haber una batalla en un planeta donde hay playa, donde hay palmeras, que de pronto tú dices, eso nunca se había visto en Star Wars, o sea, salvo en episodio 7 en cierta escena, nunca habíamos visto el mar.
Eso también es muy bueno, cosas nuevas, mundos nuevos, armas nuevas.
Habrá que ver ahora sí cómo se van a poner los trancazos y que la película realmente pues tenga el nivel de acción que se tiene, pero también tenga el nivel que mantenga pues a este nivel familiar con el que hemos disfrutado de Star Wars en las 7 películas anteriores, ¿no?
Sí, y algo que está padre es que, por ejemplo, nos podemos quejar o alabar de la película en ciertos detalles, pero algo que creo que siempre está bien cuidado es que literal arman historia con historia como si fuera con un microscopio, ¿no? Es cada personajito encaja exactamente en su cajita y tiene que ver. Entonces, igual que como ahorita está en la serie esta de Star Wars Rebels, que es también este in-between, creo que todo está cayendo y están explicando bien padre la unión de las dos trilogías, ¿no?
Sí, ¿no? Y pues incluso les da material para hacer incluso series que no tienen que ver con la continuidad y aún así entretener a la gente, ¿no? Como por ejemplo Power Builders, que va a salir en julio, ¿no? En Disney Channel, ¿no? Que es una serie de Lego que va a tener personajes basados en el universo de Lego Star Wars de los videojuegos. Entonces va a ser divertido ver qué es lo que hacen en esa historia que supuestamente se sitúa entre episodio 5 y 6. Pero, entre episodio 4 y 5, perdón, a lo que tengo entendido. Que hasta va a salir un robot de la Federación del Comercio como uno de los personajes.
Órale, qué bueno. Suena divertido.
Suena bien para una historia de trasfondo en cuanto a lo que es la historia de Star Wars y ver cómo se fueron dando y se fueron acomodando las cosas para que reunieran los planos de la Estrella de la Muerte.
Sí.
Ahora Darth Vader se va a encontrar con este, ¿cómo se llama? El personaje de Diego Luna.
Casianito.
¿Cómo se llama? Se va a encontrar con Casianito y le va a decir, tú eres mi otro hijo.
También. Empieza.
En la Darth Vader.
Y Cassian, casi se le sale por Cassian.
Y bueno, podría ser esta una de esas historias donde no te puedes encariñar de uno de los personajes porque probablemente no vaya a llegar al final.
Es muy probable, muy muy probable. No es por dar spoilers, pero ya sabemos que la princesa Leia dijo lo que le pasó a los que fueron por esos planos, así que pues...
Y a muchos Bo-Tans.
A muchos Bo-Tans. Habrá que ver cómo son los Bo-Tans, que eso sí lo que nos hizo falta ver. Bueno... Pues yo creo que sería... Bueno, no sé si quieran dar algún comentario final de esta peli.
Pues que tenemos fe en que sí se acabe a tiempo.
Así es.
Y que no salga Godzilla.
Bueno, Gareth Edwards. Bueno, con los AT-AT-C seguramente se compensa la falta de Godzilla. Bueno, vámonos a la segunda noticia. Bueno, tercera más bien, porque pues fueron casi dos noticias en uno, lo de Star Wars. Y tenemos, pues, ustedes saben, los Power Rangers, esta película que va a llegar el próximo año en marzo. Ya se liberó el primer póster, que pues la verdad no tiene nada que ver con los Power Rangers, salvo un destello en la constelación que hace la señal, la que hace el clásico logo de la película. Y la frase juntos somos más, ¿no? En donde muestran a los cinco Power Rangers, a los cinco chavos que interpretaban a los Power Rangers encima de un automóvil. Pero bueno, pero hay algo más. ¿Qué creen? Que ya también tenemos... ¿A quién va a darle la voz y probablemente su imagen? A Zordon, el maestro de los cinco jovencitos que le da sus poderes para defender el mundo de la maldad, Rita Repulsa, que será interpretada por Elizabeth Banks. ¿Quién creen que va a ser la voz de Zordon en esta película?
¿Quién?
Pues alguien que le fascina cocinar.
¡Jal, te hablan!
¡Díganme su Power nombre! Rangers. ¡Digan su nombre! ¡Digan su nombre!
No sé.
Hoy habían dicho Heisenberg y entonces habían dicho, están en lo correcto. Ah, no. No, sí. Bueno, ya después de tantas pistas, pues sí, Bryan Cranston, el actor que pues conocimos en los 90 como Hal en la serie de Malcolm el de en medio y posteriormente como Walter White en la famosa serie Breaking Bad, pues vuelve a lo que a donde él pues prácticamente empezó, a los Power Rangers, donde le prestó a su voz a dos monstruos en las primeras temporadas, e incluso su nombre inspiró el nombre de uno de los Power Rangers, precisamente al Ranger Azul que se llamaba Billy Cranston. Entonces, pues vemos cómo de pronto la vida le da un ciclo completo a Bryan Cranston, quien va a interpretar a Sordon, y seguramente también van a tomar un poco de su imagen física, ¿no? Y obviamente los memes no se hicieron esperar, ¿no? De que modifica la imagen de Sordon para que se vea la cara de este, de Walter White, ¿no? Este, y que diga, y en lugar de decir Power Rangers a pelear, vamos, Power Rangers a cocinar.
Por la meta.
O digan mi nombre, say my name, you're goddamn right. O cualquier cosa. Bueno, ya ustedes saben que Breaking Bad fue una serie impresionante, ¿no? Pero bueno, el punto es de que, pues bueno, Bryan Cranston con esto se une a Dacre Montgomery, R.G. Seiler, Naomi Scott, Becky G, Ludi Lin y Elizabeth Banks en esta película, en donde, pues bueno, ya por lo menos ahí tenemos un actor que ya tiene nominación al Oscar, que también ya se anda hablando de que podría ingresar muy pronto al universo de DC. Entonces, híjoles, trae mucho trabajo Bryan Cranston, que pues para muchos es uno de los mejores actores que tiene, los que tienen los medios en los últimos años. No sé cómo ven esta noticia.
Pues para reto. La película, bastante bien. Es falta reto, ver cómo lo van a aplicar, sí.
Porque, sobre todo eso, sí. Ahora ya no estás del lado malo, ahora ya no divertido, ahora estás de un lado serio, de un personaje que debe imponer fuerza y vitalidad a los Power Rangers, de animarlos siempre.
Y aparte de que Bryan Cranston en inglés tiene una voz formidable, ¿no? Igual te puedes un personaje chillonamente gracioso a un personaje tremenda, serio e imponente, ¿no?
Lo que sí es que el cartel se me hizo bien, bien chafa, ¿no?
Sí. ¿La fotografía?
Sí. No, sí, la no foto tiene nada que ver con los Power Rangers. La foto no, más bien lo de arriba, como que qué onda, qué plastotas.
Es que como que faltó ahí poner los colores de cada Ranger o algo así, por algo que se notara ahí que cada quien es un Power Ranger.
O mínimo que aparezca una silueta del Megazord, digo, ya queremos ver seguramente Kike dice, ok, pues ahí está Bryan Cranston, ahí están los Power Rangers, ahí está Rita, pero yo quiero ver cómo se ve el Megazord.
Cualquiera podría decir que es una película de, no sé, de chicos de los años noventas.
Stand by Me. Uh-huh. Ándale, como esas películas de... Sí, ándale, una película de superación personal, casi, casi, ¿no? De que de cinco chavos que diferentes, con diferentes actitudes y con sus lados oscuros, que de pronto al darse cuenta cuando trabajan juntos, que son personas que pueden hacer más por el mundo y salvarlo incluso de la invasión de Rita Repulsa. Y dices tú, suena como motivación personal y no los Power Rangers, ¿no?
Oye, pero muchos no lo van a querer ver si no sale Tommy.
Pues también.
Debe de haber un cameo de Tommy, ¿no?
Pero como alguien dijo, si Rita Repulsa viste tanto verde, ¿no será acaso que Rita Repulsa sea la versión femenina de Tommy en esta película? ¡Tan, tan, tan!
Pero así como Stan Lee, le deberían de ser un tributo de perder una escena chistosa o que detenga a alguien en la calle o no sé.
Pues sí, mínimo que aparezca así Jason, que aparezca este chavo que interpretó a Tommy y pues y que haga algo, ¿no?
Que les diga, ¿y quién va a ser el director? Puedes combatir el mal.
El director va a ser Dean Israelit, el director que vimos hace poco en Project Almanac, que esta película de viajes en el tiempo que estuvo medio fumadona.
Oh. No, pues se va a fumar la historia.
Con razón.
Y va a seguir este Ranger y va a crecer y va a volver y va a decir y que dijo y que no sé qué y que de otro planeta y va a salir con una fumadez, vas a ver.
Me hiciste pensar en Ant-Man al escuchar eso. Ah, pues, imagínate, van a ser cristales de cristales 100% puros. Así los prepara Walter White.
Y de colores.
Esos no son al 80, esos son al 90%.
Sí. Pero bueno, ya previamente han desaprovechado mucho a Bryan Cranston. Ahí lo tuvimos en su breve y corta aparición en Godzilla. A ver cómo le ven esta película.
Así es.
Que por el papel pudiera ser que dure un poco más.
Sí, no, pues imagínate, es un personaje sumamente importante en la saga, ojalá que también lo pongan a pelear mínimo, ¿no? O que lo bombardeen como le pasó en la película de los 90, pero Dios quiera que no sea como la película de los 90, por favor, no.
Yo vimos sí, como lo que comentaste, ¿no? Que tiene bastante chamba, entonces a ver si no se frustra y a lo mismo también él mismo bloquea y no empieza a trabajar bien.
Vamos a ver, ojalá que la inclusión de Cranston le dé mucho valor agregado a la película. Que ya sabemos que marzo no es un mes muy agraciado para los estrenos, pero el hecho de saber de que el factor nostalgia combinado con una serie que aún se mantiene en televisión y pues la presencia de algunos actores de experiencia, pues pueden dar un éxito inesperado a los Power Rangers.
¡Revive! ¡Revive!
Sí. Y ya para cerrar la sección de noticias, tenemos otra nota corta, la cual, pues, tenemos ahí la noticia de que Stephanie Sigman, la actriz de 007 Spectre, que pues también ahí apareció en Miss Bala, pues protagonizará junto con la actriz australiana Miranda Otto la película Annabelle 2, que pues sí, es la secuela de la precuela del Conjuro.
A ver, ¿cómo?
Annabelle 2 es la secuela, no, y de hecho Annabelle 2, a lo que veo en la trama, es la precuela de la precuela de la precuela de la precuela de la del Conjuro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver los orígenes de la muñeca maldita, que es creado por un creador de muñecas, que todavía no se confirma quién va a ser, y su esposa, que es Miranda Otto, quienes sufren por la pérdida de su hija y deciden crear una muñeca, ¿no? Años después, deciden darle refugio a una monja que será interpretada por Stephanie Sigman, y a varias niñas de un orfanato clausurado. Aquí es en donde Annabelle va a aparecer y va a decidir atacar a los niños. Su blanco favorito desde El Conjuro, hay que decirlo, pues atacó a los niños en El Conjuro, atacó al bebé en la primera de Annabelle, y volverá al refugio en un lugar de horror. El guión pues va a ser escrito por Gary Doberman, con la dirección de David Sandberg, y con James Wan de productor. Así que, como ustedes notarán, pues el universo, el conjuroverso se está poniendo cada vez más grande, no sé.
¿Por qué me parece una copia del Titiritero?
Pues, ya ves, de hecho, se supone que la muñeca original, pues, nunca se sabe dónde salió y quién la hizo, pero ahora van a tratar de explicar cómo la...
Ustedes se recuerdan esa saga de películas, ¿no?
Puppet Master. El juguetero del diablo,
¡qué
¿no?
miedo! A mí no me gustaron nunca.
O las de Pinocho, pues como Pinocho, ¿no? Básicamente, nomás que este Pinocho, perdón, Annabelle, se vuelve mal Bex. Pero, híjoles, pero sigue siendo, pues, la segunda muñeca más temible del cine, porque no cabe duda que la de Vacaciones de Terror es aún peor.
¿Y no les da miedo que en algún futuro saquen así como que las segundas nupcias de Chucky con Annabelle?
Nunca sabes, ¿eh? No, mejor ni digas. Oye, si ya de por sí habíamos no sé si ya lo habíamos dicho, pero va a haber un spin-off basado en la monja del Conjuro 2. Y no es chiste, es verdad. Va a haber una película basada en la monja. Dices tú, qué pex. O sea que para el Conjuro 3 tenemos que esperar también que vaya a haber una precuela del malo que salga.
A mí lo que me está dando un poquito miedo de esta franquicia es que pues no todo está bajo la mano de James Wan, que es el asiático maniático loco que le ha dado un giro a las películas de terror últimamente. Entonces por eso vemos de que una buena, una chafa, una medio buena, una medio chafa, porque pues realmente la visión de este loco medio genio es la que pues le da brillo, ¿no? Pero Annabelle la primera no tiene nada que ver con él.
Nada, definitivamente, sí fue una película que hizo mucho dinero, hizo 426 millones de dólares, pero no tuvo el nivel de terror que tuvo El Conjuro, eso estuvo claro, la gente fue porque dijeron, la mona del Conjuro, pero pero muchos salimos, chale, esta mona da tanto miedo, da tanto o menos miedo como la mona de Vacaciones del Terror, ¿no? sí les hacían falta los Warren, ¿no? Pero el Warrenverso está creciendo porque saben que de ahí sí van a sacarle mucho, pero mucho dinero, como le pasó a Freddy, como le pasó a Jason y como le pasaron a otros personajes de terror que ya tienen docenas de películas, ¿no? Incluso Actividad Paranormal, que no merecía secuelas, tuvo cuatro. Entonces, pues, ¿por qué no puede tener El Conjuro secuelas y precuelas y spin-offs y lo que ustedes quieran, ¿no?
Los Warren Cazadores de Fantasmas al rato.
Casi, casi, ¿no? Un crossover entre los Warren y las Cazafantasmas. Ahí para destrozar más. Sí, pero no manches, no quiero imaginarme primero un susto y luego un mal chiste de Melissa McCarthy. ¡Otro susto! Luego un chiste horrible de la señora Jones, ¿no? La grandota del equipo, ¿no? Pues, no.
Mejor hubieran puesto de pegajosa a Melissa. la voz original.
¿Por qué no, verdad? Y con la actitud y que de pronto diga, ay no voy a comer más pastel, el pastel está lleno de carbohidratos y me están haciendo verme todavía con más curvas, no, pues no.
Y pusieron a Pastor como el tonto.
A Pastor, ¿cómo era Pastor?
Pastor. Torcito.
Bueno. Torcito. Bueno, ya después platicaremos de lo que hizo su hermano el Día de la Independencia, no te preocupes. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario de esta nota.
No. Qué miedo.
Qué miedo. Yo no sé. A mí me da miedo. A mí no me da miedo las películas de terror. Lo que me da miedo es que hagan más secuelas. Eso nada más lo que da más miedo. En fin, vámonos, pasémonos a las efemérides del día.
Efemérides del día. Un 27 de junio nacieron los cineastas Krzysztof Kieslowski y Jeffrey Jacob Adams, los actores Silvia Piñeiro, Isabel Adjani, Mark Williams, Toby Maguire, Asier Etxeandia, Jared Drake Bell, Héctor Zandarty, Ed Westwick y Matthew David Lewis. Murieron los actores Jack Lemmon, Elaine Stewart y Bud Spencer, y el productor de cine estadounidense Albert R. Broccoli. Aunque algunos medios citan el 29 de junio como la fecha oficial de su muerte, no deseábamos omitir al actor, cantante y comediante mexicano Germán Valdés Tintán, caracterizado por su gracia y su versatilidad, pues fue además buen cantante. Hace célebre en su tiempo al personaje del Pachuco. Se estrenaron las películas Se Busca en el año 2008, Los Cronocrímenes en el año 2007, Messengers en el 2004, Laberinto en 1986, Los Valientes Andan Solos en 1962, Charlie Chan en el Barrio Chino en 1946, Los Peligros de Nioca en 1942, Almas Nobles en 1940 y El Fantasma del Convento en 1934, entre otras. El mítico actor Bud Spencer ha muerto este lunes 27 de junio del año 2016, a los 86 años, según lo confirmó su hijo Giuseppe Dersoli. El intérprete italiano, cuyo nombre real era Carlo Pedersoli, será recordado por sus papeles en películas de acción y spaghetti western, donde formó un dúo memorable junto a Terence Hill. En un comunicado difundido por la prensa italiana, el hijo de Spencer ha explicado que «Papá se ha ido en paz a las 18:15 de la tarde. No ha sufrido y ha estado junto a todos nosotros. Su última palabra ha sido «Gracias». Descanse en paz, Bud Spencer.
Ya estamos de vuelta y la verdad es de que sí estamos bastante tristes por esta noticia. La verdad es de que no esperábamos que justo después de que, pues justo mientras estábamos viendo la Euro, se nos diera esta noticia tan triste de que Bud Spencer falleciera el día de hoy. Y pues la verdad es de que pues para aquellos que tenemos más de 30 años, pues tenemos que no podemos negarlo, que nos entretuvo bastante pues Bud Spencer y su pareja Terence Hill en un montón de películas que hicieron. De hecho hicieron 20 películas los dos actores juntos, y obviamente pues la fama les llevó a Bud Spencer incluso a hacer otras 10 películas durante su carrera en solitario, que fueron bastante exitosas. Y pues siempre vamos a ir a recordar a este personaje que pues usualmente pues a muchos nos dejó pues con la cara de what cuando nos enteramos que estos actores no eran norteamericanos sino italianos, y que sus producciones eran tan italianas como la pizza napolitana de la ciudad natal de Bud Spencer.
Mira, mi papá no sabía, ¿eh? O sea, le dije hoy que había muerto Bud Spencer y le dije, ¿y tú sabes de dónde era? Me dije, pues de Estados Unidos. No, eran italianos.
Sí, de hecho de la ciudad de Nápoles, Bud Spencer. Y que de hecho él, antes de ser actor, pues fue nadador, fue campeón nacional de natación en su país, fue dos veces a los Juegos Olímpicos, jugó waterpolo y ganó un campeonato de liga de waterpolo. Y ya después de eso, pues decidió mejor volverse actor. Y la verdad es de que vaya que le costó trabajo, porque pues él no tenía pues realmente pues mucha experiencia en eso, ¿no? Y wow. Ver eso de que de pronto, pues vea este par, pues que se cambiaron de nombre precisamente para poder encajar en el ambiente del spaghetti western y poder vender más películas fuera de Italia, ¿no?
No sé. Y pues bueno, ¿quién nos recuerda a esas películas, no? Por ejemplo, Juntos son Dinamita, ¿no? ¿Recuerdan esa super película? Dos super policías, ¿no?
No, y aparte la manera que trabajaban las escenas y la música que le agregaban para que no se viera tan violento, sino se viera como divertido.
El efecto de sonido que agregaban a los golpes también. Que hasta con ecos se escuchaban algunos.
Y además, algo que me encantaba del señor es que todas sus actuaciones, todos pensaban, oye, ¿por qué es tan duro? ¿Por qué es tan...? No, así era el señor, tal cual como se comportaba en las películas, tal cual era así en la vida real.
Sí, un personaje que se podía decir que era el tipo rudo, pero que no tenía tanto cerebro, pero también tenía un corazón de oro y era muy tragón. Siempre lo veías comiendo grandes cantidades exageradas de comida, pero eso también pues como que le daba ese poder de que de pronto podía sostener una larga pelea sin salir lastimado o dando golpes que de plano rompían se salían de la física, ¿no? Ver esos golpes que literalmente levantaban a alguien varios metros de la tierra, incluso conecta un gol de campo con un solo puñetazo, un gol de campo de fútbol americano, o sea, le levanta y lo supera la portería de fútbol americano, y dices tú, eso sí.
Pero pues en Banana Joe, ¿no? No sé si recuerdan esa escena donde está en su junto con los indígenas, ¿no? Esta región donde se plantan las bananas y llegan a tomar el plantío, pero los despide, ¿no? Los mete en su bote y para alejarlos les sopla, ¿no?
Sí, era como una especie, no, o sea, básicamente Bud Spencer era como el superhéroe más humano que habíamos visto en las películas.
Popeye.
Pues más que Popeye, un Brutus, pero un Brutus con corazón de Popeye. Porque era un personaje que, pues, a pesar de todo, siempre, ya cuando formaba ese vínculo con el personaje de Terence Hill, no siempre eran buenos amigos, ¿eh? Había películas en donde tenían que formar esa alianza forzada para poderse y continuar adelante con sus objetivos personales, y ya en algún momento ya se tenían cariño, pero otras veces terminaban golpeándose hasta la muerte, ¿no?
Oye, y el de la música que metiste al principio, ¿es de la de El que encuentra un amigo encuentra un tesoro?
Sí, una de las mejores películas que vi de ellos, o sea, la verdad es que es un extraño mensaje que trae esa película en donde, pues, obviamente dos personas que tienen objetivos muy distintos, pues, se lanzan a la búsqueda de un tesoro en una isla, ¿no? Y se tienen que enfrentar a piratas, a un japonés que aún cree que está en la Segunda Guerra Mundial.
¡Uy, qué personaje!
Sí, o sea, a ver que llegan y de pronto el japonés, no, yo estoy dispuesto a pelear por el imperio, porque Estados Unidos es opresor, y que este carote, y tú te quedas, y se quedan los dos, un momento. ¿Sabes que hace 40 años acabó la guerra? ¿En serio? ¿En serio? Y se queda todo así. Entonces, ¿para qué estoy peleando aquí?
La última que filmaron juntos fue la de Y en Nochebuena se armó el Belén, que es una película tipo Spaghetti Western. Sí. Uh-huh.
Sí, fue ya de las últimas películas que se puede llamar Spaghetti Western, pues sí, fue filmada en Italia, película de vaqueros y con tono navideño, ¿no? Porque todo el despapalle se ocurre en la época de Navidad. Pero vaya que ese par, pues, trabajó mucho hasta que ellos se dieron cuenta que ya los años les decían, ¿sabes qué? Ya, suficiente de este par de ahora sí de los super, de ahora sí como les decían, pues una pareja dinamita, ¿no? Literalmente, pues en Juntos son Dinamita, que también se llamó, creo que, Cuidado Estamos Locos, en España, pues fue una película que tenía unas peleas impresionantes, y yo creo que es el mejor ejemplo para que ustedes vean cómo era una historia de Terence Hill y Bud Spencer.
Pues venían trabajando desde los años 50, imagínate.
Sí, no, pues es cierto, ya llega un momento que decían, ¿sabes, compa? Ya, suficiente, ya, quiero intentar algo por mi cuenta, o ya estamos muy grandes. Porque de hecho, Bud Spencer todavía, pues bueno, dato curioso, el nombre de Bud Spencer viene de dos detalles americanos, bien, bien americanos, ¿no? Uno, el apellido lo toma del actor Spencer Tracy, un actor clásico de los 50, y su nombre lo toma de Budweiser, sí, de la cerveza.
De la cerveza.
Y pues bueno, el caso es de que Bud Spencer, después de terminar su carrera actoral, pues hace algunas actuaciones en algunas películas, tanto italianas como de otros países. Hace un comercial muy divertido para un banco, en donde vemos cómo de pronto le falla el cajero automático y literalmente empieza a golpear todo lo que se le pone en el camino, como en las películas clásicas. E incluso intentó, pues, participar en política, pues postulándose en el partido de Berlusconi, pero fracasó horriblemente y decidió no volverlo a hacer. Entonces, pues Bud Spencer, pues sí fue una personalidad muy reconocida en su país, y pues siempre vivimos muchos bajo ese engaño, ¿no? De que Bud Spencer y Terence Hill eran norteamericanos, porque cuando llegan desde las películas en los 80 a nuestras televisiones, pues no teníamos otra manera de saber no había internet, y las películas llegaban dobladas al español, entonces nosotros deducíamos por completo que la película era norteamericana, ¿no? Entonces ya saben que el trabajo del doblaje mexicano era formidable y nunca ibas a notar de qué país era la película por ese detalle, ¿no?
Eso fue también algo que le agregó diversión a las cintas de estos señores, que las ahora sí que el trabajo que hubo de las voces mexicanas o en español era muy divertido, entonces le daban frescura a los personajes y a la historia.
Sí, Y eso es algo formidable, o sea, de hecho ahorita quiero decirles quién hizo la voz de Bud Spencer en las películas. Era Raúl de la Fuente en 5 de sus proyectos, bueno, de los que más se conocen. Y también ahí estaba Bernardo Zavala y otros actores, ¿no? De hecho, este Raúl de la Fuente, pues también lo conocemos por interpretar a Basil en Policías y Ratones y otras películas, ¿no? Y también interpretó pues a veces a Steve Martin, a Brian Cox, a Fred Ward, entonces, pues la verdad es que sí le dio esa voz que le faltaba, ¿no?
Ah, y recordamos, chicos, si quieren leer su libro, él escribió un libro que se llama precisamente así, Bud Spencer por Carlo Pedersoli, búsquenlo en Amazon.
Sí, búsquelo, porque la verdad es que sí sería interesante ver las experiencias que nos puede platicar este actor de su vida, que la verdad, pues, podemos decir, pues, fue una vida, pues, bastante, que nos dio bastante diversión, bastantes risas, bastantes golpes, pero vaya, estas comedias violentas que sin duda solamente siento que en esa época la única persona que les podía hacer competencia en el mundo era Jackie Chan. No sé, ¿algún otro comentario?
Pues que le den una revisada a sus películas.
Sí, hay que volverlas a ver, ¿no?
Y digo, no está tan complicado encontrarlas.
Y sobre todo para los que semi-aprendimos a pelear.
Sí, y creíamos que todo se resolvía a base de puro cachetadón.
Sí, oye, esos cachetadones de Bud Spencer o esos golpes hacia abajo que incluso, oye, una cosa sí es cierta, un golpe hacia abajo al hombro sí duele.
No, y aparte aplicaba siempre el, lo está haciendo en serio, ¿verdad? Sí,
sí. Sí. Pues bueno, pues nada más recordar la última palabra que pronunció, ¿no? Gracias. Y no, gracias a él. Gracias por tantos años, sí.
Por las risas y por la diversión. Gracias, Bot. Ojalá que pues cuando te alcancemos te podamos dar las gracias en espíritu. Brutus, porque la verdad lo mereces.
Brutus.
Bueno, no sé qué quiso hacer Marco con eso.
No, yo no fui.
Bueno, pues vámonos pasándonos a la reseña de la semana, y es una película francesa que nos va a platicar Benigno, que se llama Marguerite, que pues ahora sí, esta película que incluso va a tener una versión, no podemos decir que va a tener una versión norteamericana, sino que está basada en la misma historia en la que Meryl Streep va a hacer una película en unos próximos meses, así que platiquemos.
Pues sí, ahora sí que vamos a iniciar cuando la gorda canta, como dicen en la ópera. Marguerite es una comedia francesa que fue producida el año pasado. Está dirigida por Javier Giannoli, quien también ha dirigido varios cortometrajes como Crónica de una mentira, como Superstar y otras más, ¿no? Esta película se anuncia como si fuese la historia una historia basada en la vida real, más sin embargo después descubrimos que es una adaptación libre que tiene el director sobre la vida de Florence Foster Jenkins, que pues más adelante vuelvo a hablar sobre ella, ¿no? Entonces vamos a hablar de Margaret. ¿Qué sucede? En esta producción conocemos a Marguerite Dumont, está interpretada por Catherine Frot, quien es una mujer adinerada, ama la música, la ópera, toda su vida y su día lo pasa escuchando música, y cada año esta mujer junta a su grupo de aristócratas y hace una fiesta en su mansión donde reúnen gran número de invitados con un propósito de amar a la música, ¿no? Ahí esta mujer adinerada aprovecha para cantarle a su círculo de amigos más íntimos. El problema está en que esta mujer realmente cree que canta como los ángeles, cuando en realidad canta fatal y totalmente fuera de tono, ¿no? Pese a no tener ningún talento musical, ni siquiera su marido, que es, su personaje se llama George y lo interpreta el actor André Marcon, ni siquiera sus amigos, ni su marido, ni nadie se atreve a contarle la verdad. Entonces, yo tratando de hacer una analogía, incluso me imaginé como si este hubiese sido un largometraje al puro estilo del cuento de El traje nuevo del emperador, aquel cuento de Hans Christian Andersen, pero pues en el mundo de las notas del arte de la ópera, ¿no? La historia se desarrolla en París en los años 20. Lo que es la ambientación, el vestuario, la escenografía, todo está sumamente bien ejecutado, ¿eh? Se ve muy bonita toda la película. La música del filme, aunque pues lógico no es un musical, pero toda la narrativa pues está ligada a la música, también está muy bien contada. En este caso tenemos el fotógrafo. La fotografía corre a cargo de Glenn Speakerhart y la música de Rohan Mylard. La película está contada en ciertos capítulos como si fuese un libro, ¿no? Y en este primer capítulo, que aparte que nos sirve para que conozcamos a Margaret, a su marido también, que ya mencioné, hay tres jóvenes que forman y le dan un giro muy importante a la vida de esta baronesa. Está la chica Hazel, interpretada por Krista Tereht, que es una joven con una melodiosa voz, que incluso participa ella en uno de esos recitales de la baronesa. Está el personaje Kirill von Priest, interpretado por Aubert Fennoy, que es un alocado poeta y artista radical de la época. Y el último joven, que es Lucien Vermont, interpretado por Sylvian Duoté, que es un reportero y un columnista del periódico. Entre estos tres chavos se encargan de darle un giro a la vida de esta mujer que la pasaba realmente enclaustrada en su casa. Hay otros dos personajes clave que valen la pena mencionarlos. Uno es Maldevos, que lo interpreta Denis Mpuga, que es el mayordomo, es el confidente y también es el mayor alentador de la carrera de la señora Margaret. Y Athos Pessini, lo interpreta Michael Faux, quien se vuelve el maestro vocal en los preparativos, porque fíjense que a esta mujer, como estos chicos llegan a su vida, se le ocurre la brillante idea de presentarse y hacer un concierto en solitario en una de las olas más importantes de París. La historia es buena, en momentos es muy divertida. Está padre ver cómo de repente ves mucha de elegancia y opulencia y toda esta vida aristócrata, y de repente lo contrastas con los berridos de Margaret y realmente te saca unas buenas risotadas, ¿no? Sobre todo yo creo que más cuando ves la cara de shock de los pobres escuchas, porque es una mezcla entre tengo miedo, ya me quiero ir, estoy desesperado y no me puedo atacar de la risa, ¿no? Cabe mencionar que la película ha recibido varios premios. Tuvo cuatro premios César a Mejor Actriz, Mejor Sonido, Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción. Así como también a Katherine Ford gana como Mejor Actriz en los premios Lumière. Cabe destacar que, por supuesto, esta mujer se lleva la actuación en la película. Todo, o sea, así como lleva el nombre de ella, ella sostiene todo completamente la movie, ¿no? Desafortunadamente, creo yo que el capítulo final ya se vuelve una loquera medio extraña. Y como sabemos, ¿no? Pues esta mujer tiene esta ceguera, o más bien dicho, sordera ante la realidad. Le empieza a suceder lo mismo a la historia, como que se empieza a tratar de resolver la vida de todo mundo y querer tener un final muy épico, cuando lo único que hace es alargarla demasiado. La película sí es muy larga, dura 127 minutos y se empieza a sentir pesada ya al final porque empieza muy ligera. Bueno, nada más para terminar, regreso con el caso que les mencionaba, que se supone está basada o remotamente basada en la historia de Florence Foster Jenkins. Bueno, la historia de Florence Foster Jenkins, como bien decía ahorita Tramsa, va a ser realmente contada de una manera mucho más fidedigna en este año. Sale ya la producción. Es una película que lleva el mismo nombre homónimo de la chica. La dirige Stephen Frears y va a tener entre sus filas a Meryl Streep y a Hugh Grant. Entonces siento yo que, digo que bueno, la película, no, eso no le quita peso a la película, sus premios y demás, pero si de por sí al final se medio desquebraja porque pues tratan de imaginar una historia que no es real, o sea, yo creo que esa fue la decisión del director Javier como para decir, ¿sabes qué? No quiero competir porque ya estaba en marcha la producción de la vida autobiográfica y como que dijo, déjame, me invento algo, pero como les digo, se salió un poquito de las manos. Y me queda a mí la duda entonces, ¿qué va a suceder en este año, no? Porque vamos a tener el encontronazo de las dos actuaciones. Por un lado, tenemos a quien se roba el corazón, porque realmente Katherine lo hace sumamente bonito y es linda, es bondadosa, es inocente, la ves con una cara que literal te la quieres comer como abuelita, pero encontrarse ahora contra la ganadora del Oscar, Meryl Streep, ¿no? Entonces me suena que este año va a ser, como en aquel entonces, el Armagedón contra Impacto Profundo, pero ahora en el mundo de la ópera.
La máscara contra la cabellera, literal.
Haz de cuenta. Pero es buena, o sea, la verdad es que si le quitas esa fumadez del final de su último capítulo, es recomendable. Está bastante disfrutable porque aunque es la típica película así de arte y bonita y buena fotografía y demás, pues está chusca. Porque literal abre la boca a la mujer y lo oyes cantar y dices, madre de Dios.
No, y deja, pues imagínate Beryl Streep que se haría su tercera película cantando y aquí tiene que cantar mal a propósito, porque pues oye, porque digo, ya había hecho Mamma Mía, ya había hecho En el Bosque y sabemos que Beryl Streep sabe cantar, ahora el reto es hacer que cante mal. Sí. Y que no lo haga creíble y que encima de todo nos deje con los oídos sangrando, que ese es el punto, ¿no? Pero pues como tú dices, esta película de Marguerite pues le deja ahora sí que una vara pues relativamente alta a Stephen Frears para tratar de quizá de igualar o superar lo que hicieron en esta película francesa y que no se haga notar que se haga notar como la historia real sobre Florence y no una copia barata de Marguerite, ¿no?
Así es, y van a tener pues dos gustos bien distintos porque cabe resaltar que Florence es gringa, entonces toda la película de Meryl Streep que se va a producir es americana, estaba en Estados Unidos, y esta creando de Marguerite es muy parisina, muy mucho más opulente, ¿no?
Más chic. Ándale. Bueno, pues habrá que ver el resultado de la de Florence, pero pues si ustedes quieren ver esta película de Marguerite, tienen, pues ahora sí que aprovechen porque ya vienen las películas del verano y se va a ir bien rápido esta película, no cabe duda, porque pues ya saben, vienen películas que sí se van a agandallar muchas salas y pues ustedes saben que estas como de sala de arte se van bien rápido porque pues tienen que salir otras películas, ¿no?
Así es.
Bueno, pues vamos a dejar las reseñas por la paz, tenemos otra, pero se la vamos a platicar después del tema de la semana, porque tenemos un tema de la semana bastante interesante. Les vamos a hablar de desastres, sí, de Roland Emmerich, al que yo llamo el amo del desastre contemporáneo. Y no lo digo nomás porque sea experto en hacer películas de desastres, sino porque también ha hecho algunos desastres con sus películas, ¿no? Este director alemán que, pues, conocemos, él, pues... después de varios proyectos, bueno, habría que decirlo, ¿no? Este director, él siempre tuvo el deseo de hacer películas de ciencia ficción y se vieron reflejados en su natal Alemania, porque Emmerich, pues sus primeros proyectos precisamente en ese país trataron de hacer, pues de imitar lo que había visto en las películas de cine B, pues que tanto influyeron en su vida, sobre todo después de ver Star Wars, que fue la película que pues prácticamente lo influyó su carrera, pues que él influyó su carrera, pues originalmente él quería ser diseñador de producción y terminó convirtiéndose en director. Y esto pues le hizo generar su primera película, bueno, basada en la tesis que él hizo en 1981, que se llamó El principio del Arca de Noé, una película de ciencia ficción con toques apocalípticos. ¿No suena eso muy familiar, muchachos? Bastante, ¿verdad? Porque de ahí fue donde empezó, pues ahora sí, a hacer pues sus películas. Y se empezó a salir del estilo alemán de dirigir películas, ¿no? O sea, él empezó a hacer películas basadas en las series B, basadas en Star Wars. Crea, pues, una película llamada Joy. También crea Moon 44 o Luna 44. Y estas películas, pues, empezarían a tener cierto éxito en Estados Unidos, pero en Alemania lo empezarían a ver como, oye, ¿por qué estás filmando de esta manera? Porque eso es una película americana y nosotros hacemos películas de este modo en Alemania, ¿no? Y esto, pues, le causaría, pues, obviamente que, pues, trabajo no le caía tan fácilmente en Alemania, lo cual lo obliga, pues, al director originario de Stuttgart a mudarse a los Estados Unidos en la década de los 90. Y de ahí tenemos, pues... básicamente el primer proyecto que realmente llega a pegar en 1992, que no sé si recuerden, que es Soldado Universal. Esta película que combina ciencia ficción, acción y artes marciales y que reúne a Jean-Claude Van Damme y a se me fue el nombre de
Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren. O sea, a uno de Bélgica y otro de Dinamarca en una película norteamericana de acción. Pero que vaya que esta película fue impresionante en su época, ¿no? Podemos decir que para muchos es una de las mejores películas de Jean-Claude Van Damme porque pues tenía muchos elementos que discutir que se pusieron bastante bueno. No sé si recuerden esta película.
Pues es que es realmente la que hace notorio la carrera de Van Damme, ¿no?
Y la de Emmerich. Sí.
Y es una de las más destacadas y... que tienen una trama bastante buena e interesante.
No, ¿cómo crees? Van Damme ya era bueno desde antes, ¿no? Pero esta es como la cereza del pastel.
Sí, exacto. Sí.
Exactamente, porque digo, Van Damme ya era muy popular por películas como Contacto Sangriento, como pues con la dicen la de León Peleador Sin Ley, o la de, ¿cómo se llama esta? La de la cacería humana, si no me equivoco. se me fue el nombre. El punto es de que esta película, pues cuando Emmerich reemplaza a Andrew Davis como director, nos da una gran sorpresa porque esta película pues sí se convirtió en todo un éxito al ver una historia que realmente tenía un guión bastante bueno en cuanto a la cuestión de la ciencia ficción, de eso de crear super soldados, de que se tienen que cuidar en congeladores, de que los tienes que alimentar con mucha comida porque realmente cuando ya empiezan a tener contacto con el calor empiezan a consumir mucha energía y eso implica que tienen que comer como literalmente como puercos y que obviamente
ahora sí que
eso
la temperatura corporal de los soldados empieza a incrementarse y no por cuestiones de fogosidad o algo así.
No, pues porque pues las sustancias que les iban inyectando también causaban reacciones químicas. Y entonces, sí se armó un despapalle con estos soldados que son prácticamente invencibles. O sea, que un ejército literalmente puede caer ante ellos. Y es entonces cuando vemos ese conflicto de que un personaje empieza a tener pues recuerdos de su vida pasada. Pues digo, porque todos los soldados que supuestamente habían muerto en una guerra anterior y pues los revivieron, les inyectaron estas hormonas, estas sustancias y los hacen muy peligrosos, ¿no? Y entonces cuando uno de ellos de pronto empieza a tener recuerdos de su vida pasada, pues se torna aún más peligroso, ¿no? Y se pone bastante, bastante buena esta película, ¿eh? Muy buena, sobre todo la secuencia final, si te quedas como que al borde del asiento de ver lo que es capaz de hacer Dolph Lundgren, que dices tú, wow, este cuate literalmente no tiene alma, ¿eh?
Y más cuando muestra su collar.
Sí. No, es una película que la verdad es de que dices tú, Roland Emmerich, no, realmente llevó a Van Damme a un nivel que pues prácticamente ya no se pudo superar. Yo siento que la mejor, una de las mejores, ahí se quedó, no hay mejor película para Van Damme que esta. Y de ahí pues, digo, salieron después de ahí dos, una secuela que salió en el cine, que la verdad es que dices tú, nada que ver con la primera. Que no fue dirigida por Emmerich, por supuesto, ahí se volvió una franquicia.
¿La de Regeneración?
Sí.
Ok.
Sí, no, salieron dos secuelas para video, una secuela en el cine y una secuela más en el 2010 que la verdad es que sí son olvidables, ¿no? Todavía la de la secuela de la película pues fue memorable porque me metieron muchos luchadores de la WWE, pero nada. Y todavía tuvieron la despachatez de revivir a Dolph Lundgren en otra secuela y dices tú, ¿qué pex con esto?
Ya después lo único bueno que sacó Van Damme fue de Ultimate Epic Split.
La película
y los memes.
Bueno, ya después de eso, 2 años después, vimos que Emmerich dirigió Stargate, que es, yo pienso que es una de las mejores películas de ciencia ficción que hubo en los 90. Tenía una historia realmente formidable. A mí la verdad es que le hizo
una gran, pues fue un gran homenaje a la serie, ¿no? Stargate.
No, pues de hecho, inspiró la serie. Sí, esta película que protagonizó.
No me digas eso. No, ¿sí? Yo creía que Stargate era anterior, ¿no?
¿No? No, la serie salió en 1997 y se llamaba Stargate SG-1.
Sí, de hecho, en una entrevista el Roland dice que les ofrecían en la televisora también dirigir varios episodios, pero pues como que él no lo vio tan redituable porque pues ya sabes que la cantidad de dinero para la TV no es la misma, entonces rechazó el proyecto en la televisión.
Yo pensaba que era del 94.
Uy, no, abuela.
La película es del 94, la serie del 97.
Entonces ahí fue error de fechas, confusión de fechas, sorry.
Sí, pero está muy, muy buena esta película porque te tratan de explicar el origen de las pirámides de Egipto y obviamente de la presencia de una fuerza extraterrestre que tiene la capacidad de tener poderes casi divinos, la transferencia a otras dimensiones a través del Stargate.
Y hay algo curioso, con esta película de Stargate. Tiene la misma banda sonora que Día de la Independencia, la primera película.
¿En serio? Eso sí no me la sabía, sí, ¿eh?
Sí, sí. Lo que es la persecución con las naves en, bueno, de Will Smith cuando lo persigue una de las naves extraterrestres, esa es la banda sonora que manejan también ahí en Stargate. Uh-huh. Y la escena en la que aparece es, me parece que van en una persecución en el desierto con unos animales raros.
Wow. La verdad es de que es una película que realmente, pues sí marcó marcó la forma de contar películas de ciencia ficción en su momento. Y cabe decir que es una de las películas más que tuvo la apertura más grande de taquilla para una película liberada en octubre en ese entonces. Y pues sí, generó una franquicia muy poderosa que pues se convirtió en series, películas, cómics, hasta videojuegos tuvo Stargate, si no me equivoco. Y pues no sé si tienen ahí algún otro comentario de esta película.
No, nada más que sería uno de los mejores papeles de Kurt Russell.
Sí, uno muy bueno, Bueno, ya después Kurt Russell, pues ya saben que pues fue un actor que era bastante versátil, definitivamente. Y Kurt Russell, pues en esta película tiene un personaje, se puede decir, trágico, bastante trágico. Y que pues levantó mucho su y que pues mantuvo ese nivel que tenía en su carrera, ¿no?
Fíjate que a mí no me tocó tanto la película. Bueno, que yo me acuerde bien, pero sí me acuerdo mucho de los capítulos, porque fue de lo primero que me tocó ver de, en sistema de cable a mí.
Sí, en el cable está muy buena la serie, bastante. A mí sí me clavé con varios arcos secuenciales de esta historia.
Yo creo que ahí hizo mejor papel este otro actor, ¿cómo se llamaba?
De la serie.
Este MacGyver.
Sí, MacGyver.
Ándale, sí, es cierto. Richard Dean Anderson. Sí. Richard Dean Anderson, que hasta ya ves que lo secuestran en una convención de Stargate, las hermanas de
Marsh.
Sí, sí.
Porque sí, de hecho duró muchísimo interpretando este personaje durante, pues así, un buen de años en Stargate. Ya de ahí, pues llega 1996 y llega esta película que yo creo que sorprendió al mundo. Sorprendió a Estados Unidos y sorprendió al mundo, que fue Día de la Independencia. Podemos decir que pues ya pues, si lo vemos desde el ángulo del 2016, donde hemos visto muchas películas, muchas producciones, podemos decir que esta película pues no es lo mejor. Pero en ese entonces dejó con los ojos cuadrados literalmente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta es una película en donde primero vemos pues cómo se va construyendo una trama de digna de película de desastres, ¿no? De ir viendo las diferentes subtramas, de las diferentes teorías de conspiración, de ver cómo van reaccionando los humanos ante la presencia de unas misteriosas naves que llegan a la Tierra y de las que no sabemos sus intenciones. O sea, realmente esa sensación de decir, bueno, ¿qué van a hacer estos tipos, no?
Bueno, y tampoco es que les podamos hacer nada, son naves gigantescas, ¿no?
Exacto, ¿no? Vienen incluso, en paz o vienen... Sí.
Que incluso en uno de los... Bueno, no de los avances, ya dentro de la película, en los noticieros que están señalando, que aparecen ya los que son de Sky TV y esas cosas, hacen el anuncio de que a la población civil que no haga disparos al aire porque podrían causar una guerra intergaláctica.
Sí. No, y de gente que está curiosa y que dicen, ay, sí, tráenos a Elvis, como la amiga de Vivica Fox en la película, ¿no? Y de pronto vemos esa secuencia que yo creo que quedó pues para el recuerdo de todos los cinéfilos de los 90. Esa secuencia donde las naves entonces atacan, ¿no? Que destruyan Washington, Los Ángeles y Nueva York. Y todos nos quedamos, ¡no!
No, yo creo, ¿sabes cuál es mi escena más emblemática? Justo cuando el padre este que nadie les creía que era un había sido abducido, ¿no? Y toma, le dejan tomar uno de los aviones, ¿no? Y finalmente se tiene que sacrificar y dice, ¡por mi generación!
¿No? ¡Aquí estamos! Se me hace genial. Sí. Pero vaya, de todas maneras, esa secuencia en donde dices, Estados Unidos es derrotado por una fuerza extraterrestre y tú te quedas, ¡no! O sea, el ejército más poderoso del mundo no puede contra esto. Y ese es el momento que, oye, la escena de la destrucción de la Casa Blanca se la muestran a Bill Clinton y literalmente Clinton se saltó de su asiento porque jamás había imaginado que eso podía pasar. Yo creo que nadie había imaginado que hasta la Casa Blanca salía hecha pedacitos en esta película, ¿no?
Es que en muchos momentos es épico, o sea, hace muchas cosas que no se habían hecho o elaborado antes. Cuando termina, incluso le dijeron al director, ¿sabes qué? Hiciste un parteaguas y realmente lo logró.
Y lo logró, ¿eh? Yo creo que en ese entonces, en ese 96, previo antes de que la realidad nos pusiera que sí era posible atacar a los Estados Unidos, nos mostró que Estados Unidos pues no iba, de que una fuerza superior era muy difícil de vencer y que Estados Unidos probablemente podía perder esta guerra, ¿no? Obviamente es una película súper patriótica y que obviamente no les vamos a decir cómo termina porque pues obviamente pues por esas razones existe Día de la Independencia Contraataque, ¿no? Pero... podemos decir que si sumas ese factor de ver una verdadera derrota, una derrota aplastante de las fuerzas extraterrestres, de ver personajes carismáticos como el caso de Will Smith, que hace el coronel Hiller de una manera formidable, que debemos también a ese patriótico Bill Pullman interpretando al presidente de los Estados Unidos, que no se va a esconder en un búnker nomás porque perdió la guerra, sino que pues, se tiene que levantar y pelear, ¿no? Ese no es ningún Messi, ¿no? Perdón por decirlo, ¿no? No es ningún Messi, tampoco es ningún.
Pero también tiene una de las premisas más chafas de todo el universo cinematográfico, que es que un virus pueda atacar a una supercomputadora alienígena.
Bueno, digamos que se lo tomaron prestado de la Guerra de los Mundos, ¿no? ¿Qué fue lo que derrotó la Guerra de los Mundos? Un virus biológico.
Además, ¿puede pasar, abuelo? ¿Por qué se cayó la llamada ahorita?
No me ande metiendo nada, chicos. Ups.
Es el abuelo que tiene una de las conexiones más poderosas del mundo. Fue atacado por unos aliens.
Le pidieron prestada.
Bueno, el punto es que esta película realmente sí marca un parteaguas, y la verdad es de que es una de las mejores películas que yo creo que se hizo en la década a nivel comercial. No podemos decir que a nivel trama, a un nivel overall sea de las mejores películas, pero era una de esas películas que tenías que ver sí o sí. O sea, de que no podías dejar que alguien te spoileara la película, porque tenías que ir a ver esa película e impresionarte en el cine o ya en su repetición en la televisión o en video para decir, no manches, ¿cómo fue posible esto, no? Pero sí, es una película que tuvo personajes, momentos patrióticos, momentos de teorías de la conspiración, momentos de ciencia ficción, momentos de película de desastre. De pronto Emmerich funciona tres cosas y le funcionó bien. Yo no puedo negar eso. No sé, ¿algún otro comentario ahí?
Y después de eso vendría el desastre.
Sí, aquí es donde empiezan los desastres. Porque primero hace una serie de televisión que se llama The Visitor, que solamente duró una temporada, entonces podemos decir que sí es un desastre. Después viene, ¿qué creen? Godzilla. Ya lo hemos platicado, Godzilla.
La primera.
La de 1998. Que realmente parece un proyecto de primaria comparado con lo que hizo Gareth Edwards con Godzilla el año pasado. Uh-huh. Bueno, el 2014. La verdad es que Godzilla del 98, ay, ¿por qué? Se tomaron esas libertades creativas que realmente destrozaron la imagen del rey de los monstruos. Pues...
Trató como de que hacer... quisieron darle un origen más terrenal.
Más gringo.
Ándale. Ajá. Más gringo.
Con sus células del tamaño de una calabaza.
Sí. Y de pronto te das cuenta que Godzilla era como que trató de mezclar Día de la Independencia con Mundo Jurásico y se le olvidó por completo cuál era el concepto de Godzilla, ¿no?
Sí, que incluso tenían unos avances de unos trailers de la película en el que ya había pasado Parque Jurásico. Y dentro de un museo aparecía el pie de Godzilla y pisaba el esqueletito de un tiranosaurio.
Para mostrar qué tan grande era y decías, pero no manches, no era tan grande de todas maneras.
No, pues no. Ya,
además agrégale que gracias películas, a cierta que película Godzilla, tan fea, salió la caricatura.
Oh. Ay, sí, la caricatura, no me digas. Y esa banda sonora, por el amor del Dios, o sea...
Tom Wilson.
Bueno, todavía los Wallflowers le perdono el cover, les quedó chido, ¿no? Pero lo que hizo Puff Daddy con la canción
de Zeppelin.
Come with me. No. O sea, quien haya permitido a Puff Daddy samplear clásicos como esa canción de Kashmir. Y después lo que hizo con la de Every Breath You Take. O sea, por favor, Dios mío, ya se entiende por qué esa pelea en Celebrity Deathmatch con Trent Reznor termina tan mal, ¿no?
Pero bueno, después se medio redimiría, ¿no?
Medio.
Sí, porque pues digo, después de Godzilla viene El Patriota. Y esta película sí está muy buena, ¿eh? La
muy bonita,
que...
a mí sí me agradó mucho.
Y es y fíjate, algo que tiene en común con Soldado Universal es que él no escribió el guión, entonces eso le favorece mucho. Digo, el guión tuvo que ver el guionista de cabecera de Mel Gibson, que pues ya había hecho este clasicazo que pues había sido Corazón Valiente. Entonces, pues sí, es cierto que El Patriota pues tiene ese tono de Corazón Valiente nivel Guerra de Independencia de los Estados Unidos, pero qué historia, o sea, la verdad es de que ves esas batallas, ves esa historia de Mel Gibson literalmente sufriendo por ver cómo van muriendo cada uno de sus hijos, como si fuera un Game of Thrones ambientado en la Revolución Americana en menos de 2 horas y media, y wow. Es una película que realmente, o sea, si les gustan estas historias de tragedias personales por lograr un objetivo, wow, lo van a disfrutar, ¿no?
Y después de una película, ya Mel Gibson tampoco, ¿no? Porque creo que pasó con Señales, ¿no? Nada más. Y ya después todo para abajo.
No, pues la pasión está buena todavía. Todavía la pasión aguanta. Pues lo malo es que es demasiado religiosa.
No,
pues
ya quiere hacer la dos. No, no.
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 Por Dios, impídelo. Sí, por Dios. Dios, impídelo. Te rezamos mucho para que eso no ocurra.
Bueno. Pero ¿de qué va a ser la dos? Es lo que yo no entiendo. Ahora va a seguir a los,
a los apóstoles.
A los apóstoles.
La resurrección, sí, ya lo hicieron este año, ya he dicho que la película de la resurrección de Cristo ya salió y la hizo Joseph Pins, ¿para qué? Bueno, esta película del Patriota, pues sí, esta sí es de las que sí tienen que ver de Roland Emmerich, que es muy buena y tienen que checársela, ¿no? Pero también después tenemos en el 2004, pues esta película, pues otra nueva película de desastres, pero bastante interesante, El día después de mañana. Yo la verdad recuerdo esta película y yo creo que a mí se me quedó bien pegada esta película por varios factores. La primera es la primera que toma con cierta seriedad el tema del calentamiento global, que ya sabía que el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, había mostrado en un documental, y él decide hacer una película que sí realmente es sí tiene algunos elementos, se puede decir, un tanto fantásticos, pero realmente la idea de que qué pasaría si de pronto hubiera un cambio climático, pero así adverso, con muchos huracanes, con tormentas invernales que literalmente congelan ahora sí hasta el mismísimo infierno, y un Nueva York pues literalmente primero bañado en agua y finalmente atascado de hielo, ¿no? Una película que realmente pues sí te deja así como que frío nomás de pensar todo lo que va a ocurrir, ¿no?
Súper exageradísima, porque
sí,
fíjate lo que pasa en el Himalaya, esa escena del Himalaya, dices, no te la crees, o sea, por favor, el mar en el Himalaya.
Espérate, pues es
2012.
Ajá. Ah, sí, sí, es la de 2012. Ya estoy confundiendo, güey.
Sí, bueno, se parece. El día después de mañana lo que tiene padre es que, o sea, sí es cierto, son cosas que pueden suceder en la naturaleza, simplemente que la aceleró por un friego de años, ¿verdad? Para que sucedieran en ese momento.
Incluso la escena en la que los estadounidenses están brincando la frontera con México.
Ah, sí, que perdonen la deuda.
Lo siento, me salté dos películas.
Oye, me quiero imaginar que de pronto había un giro en donde dijeron que el presidente de México es el peje y de pronto no va a dejar pasar a los norteamericanos, ¿no? O sea, como cierto, como su contraparte americana, el señor Trump, no quiere dejar pasar.
No, logró que vendieran que la deuda externa no la quitaran, no pasa nada.
Lo que sí es que no, aunque no es la mejor película del mundo, si está en la tele te quedas viéndola porque es buena.
Sí.
El fin de semana la acaban de pasar.
No, y ahí vemos al hijo de... ¿Sí se acuerdan que Randy Quaid participó en la película Día de la Independencia? Aquí su hijo Dennis es el protagonista de esta película, ¿no? Además, pues ahí vemos a Kyle Gyllenhaal, bien jovencito, ¿no? De hecho, todavía apenas acababa de hacer Donnie Darko cuando apareció en esta película.
No, y Donnie pues, Darko, hermoso, hermosa película.
Sí. Y esta película realmente fue otro trancazo taquillero, y digo, es de las pocas películas que se las conté a mi familia y la fueron a ver porque se quedaron sorprendidos del guión que les platicaba y dicen, no, pues la vamos a ir a ver, pues si está tan buena, pues vamos. Y válgame, sí la vio casi toda mi familia, de alguna manera u otra. Después, 4 años después, viene 10.000 antes de Cristo, y aquí es donde pienso que empieza a verse esa pues... tendencia a la baja, ¿no? Si ya se había visto con Godzilla, tuvo como que cierto alzamiento con el Patriota, se mantuvo en el nivel con El día después de mañana, con 10.000 antes de Cristo es cuando empezamos a ver que el maestro del desastre se está empezando a convertir en el creador de desastres, ¿no? Porque esta película yo realmente no la entendí. No sé si la vieron, esta de 10.000 antes de Cristo.
No.
Se quiso ver acá como yo escribo lo que quiero y le escribo la historia como quiera, pero realmente se la fumó tanto que se metió en su propio mundo de cinta y a la mera hora no terminó explicándole a la gente lo que era.
Como que quiso hacer su película de cavernícolas a su forma de ser, nada más le faltó meter el tronco móvil, sus casas, su piedrola de boliche, su Coca-Cola...
Oye, es que en serio, los primeros 40 minutos, pues entiendes, son cavernícolas, cazan mamuts, se enfrentan a tigres dientes de sable, y lo siguiente, y el resto de la película es secuestran a la chica, la buscan y se encuentran que hay una civilización mucho más fregona que la de Egipto en esa película, que ya hay una religión monoteísta, que ya hay ¿cómo se llama? Pues esclavismo, y dices tú, ¿en serio? No manches, o sea, ¿qué pex con esta película? O sea, realmente no entiendes por qué ocurre todo eso. Y dices tú, América, ahí sí la cajeteó.
Sí, ya hasta los mamuts estaban domesticados.
Ándale. O sea, le crees más a la Era de Hielo 5 que a esta película, créanme. Y eso que la Era de Hielo apenas va a salir. Bueno, no. Ya después, al año siguiente viene otra película que realmente también nos dejó, pues que ya es la película más desactualizada de la historia, se llama 2012, ¿no? Uh-huh. Y pues como ustedes saben, pues se agarró del trenecito de la idea de que los mayas habían profetizado el fin del mundo el 21 de diciembre del 2012, y uh-huh. pues...
Y estamos esperando ya 4 años, ¿no? A que se acabe el mundo. No.
3 años y medio ya. 3 años y medio. Y pues no ha pasado nada. Pues aquí seguimos. Aquí nomás diciendo que se acaba el mundo. Porque este 2016 ya se han ido muchas personas. Y el mundo sin Bud Spencer ya no va a ser el mismo. El punto es que esta película, como dice el abuelo, ¿no? Sí es cierto, una destrucción masiva pues sí se veía bien pintada, pero creo que el gran error de esta película es que nomás se basa en la cuestión de los movimientos de la Tierra, ¿no? Terremotos, tsunamis, pues básicamente el ver cómo
las la Tierra placas se va tectónicas, tomando, ¿no?
Placas tectónicas, y vamos viendo eso de que cómo se van reorganizando las placas, pues causando destrucciones masivas en todo el mundo, ¿no? Ver cómo Río pues literalmente queda hecho polvo, ver cómo la Capilla Sixtina se parte en dos, y pues el domo del templo de la Basílica de San Pedro pues se convierte literalmente en un catamarí que destruye todo, ver incluso un tsunami tan grande que la Casa Blanca se ve chiquita, ¿no?
Como que se emocionó con sus tomas de el Día de Independencia, ¿no? Porque se hizo famoso por destruir landmarks. Y como que dijo, déjame ahora, me echo todas las del mundo.
Sí.
Lo bueno es que todos los desastres, invasiones y todo eso no pasaron en México.
Oye, sí, cierto, que en México como que no pasa nada.
Nomás la libramos, chicos.
Nada más los gringos a vernos. Hay un tratado extraterrestre con México. Y ya tenemos una deuda extraterrestre con ellos.
Changos, ¿no? O de que los mexicanos, ¿cómo se llama? Dejamos pasar a los norteamericanos en caso de extremo frío, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Si me pongo a pensar si ocurrió Día de la Independencia, si ocurrió 2012, pues seguramente todas las historias se ocurrieron en ver cómo la Ciudad de México queda reducida a polvo, ¿no? Y que yo me quedaría, ¡abuelo, Marco!
Y bueno, el peor sería... papel que le he visto ahí a John Cusack y también a Amanda Pitt, o sea...
Sí.
Horribles.
No, y luego de pronto también te das cuenta que ya aparece Chiwetel Ejiofor en un papel que dices tú, ¿en serio este cuate después ganaría el Oscar? Dices tú, qué pex, ¿no?
¿Y Jean Reno?
¿Jean Reno? No lo recuerdo ahí.
¿En Godzilla? Sí.
Ah, bueno, en Godzilla. Pues. Y también aparecía Danny Glover, ¿se acuerdan? En esta de...
Sí. Danny Glover.
Y Woody Harrelson en uno de los personajes más locos que ha interpretado. Creo que Woody Harrelson realmente lo disfrutó en esta película, ¿eh? O sea, como el locochón que tiene la teoría de la conspiración. Oye, bien marcada.
¿Está bien eso, no? ¿Esos actores que ha escogido?
Sí.
Pura cosa rara y unos que dices, ¿no estaba muerto?
¿Quién? Sí. Eso lo vamos a platicar en la reseña, porque sí. ¿Cómo fue que resucitó un personaje, no? Ya de ahí, pues, vemos
su,
que... Pues,
su gran fracaso, ¿no? Su gran fracaso en la taquilla, Anonymous.
Anonymous. Pero es que Anonymous es una película que no tiene nada que ver con lo que filmó antes, ¿no? Ni siquiera con El Patriota. Es una película que habla sobre un hombre que afirma ser el verdadero escritor de las obras de Shakespeare. Y entonces esta película como que pues tuvo la mala suerte de que pues se estrenó en plena época navideña cuando todo el mundo está interesado en otras historias. Se estrenó curiosamente el 21 de diciembre del 2012 en el Backtoon 13. Y pues sí, fue un fracaso enorme de taquilla, ¿no? Además de que la película sí está muy, pues está pobre realmente, ¿no?
Y basada bueno. en cosas que ni siquiera nadie ha comprobado, porque me tocó ver un video de Roland hablando, dice que según él, las 10 razones por las cuales realmente no es famoso Shakespeare, ¿no? Pero pues nada más él en su vida se las fuma.
Uh-huh. Sí, todos los demás conocemos perfectamente a Shakespeare y sus obras, como que hay que leer más, ¿no?
Es como el necio de todo, es el necio que siempre va a dar la contraria.
Así es. Y ya después de ahí tenemos, ¿cómo se llama? Esta película que hizo La Caída de la Casa Blanca, que de pronto, pues, trata de meter esos elementos súper destructivos, pero yo pienso que ya para esta película llega poco la mala suerte de que también sale Olympus Has Fallen el mismo año, y Olympus Has Fallen es más buena, a pesar de que las dos son malas realmente, ¿no? Son películas bastante trilladas de acción en donde vemos que intentan conquistar el gobierno de Estados Unidos desde el punto más importante, de la Casa Blanca, de destruir la Casa Blanca y de atrapar al presidente de los Estados Unidos. Ambas historias comparten lo mismo, pero curiosamente Olympus Has Fallen lo cuenta mejor, y la de White House Down pues realmente pues lo más divertido es ver cómo vuela el Capitolio en pedazos, ¿no? Pero pues eso dices, ya lo vi en Día de la Independencia, ¿por qué lo tengo que volver a ver otra vez? No sé si recuerdan esa película, si es que se acuerdan, ¿verdad?
No, yo creo que es de las películas que las ves y te olvidas de ellas.
Ni le cambias. Es que como, y es que dices, bueno, es Duro de Matar mezclado con Avión Presidencial. Y las... Y Avión Presidencial es buenísima por sí sola y Duro de Matar es buena por sí sola, entonces ¿para qué ves esta?
Es como la de Serpientes en el Avión.
Sí, y en el 2015, ahora sí que sin negar sus preferencias sexuales, porque él forma parte de la comunidad LGBT, decidió hacer una película llamada Stonewall, la cual pues está basada en un evento que en los saqueos de Stonewall que ocurrieron en Nueva York, un atropello policial que atacó a los gays de Nueva York y que causó obviamente la liberación de los gays en esta ciudad, ¿no? Entonces, pues esta película pues realmente pasó sin pena ni gloria, fue una película, se puede decir, completamente independiente y que tuvo muy pocas ganancias en taquilla y que pues obviamente pues yo creo que pues ahora sí solamente algunos miembros de la comunidad gay saben que existe esta película, ¿no?
Yo creo que pasó más bien con más pena que gloria, ¿no? Porque lamentablemente pues no llegó aquí a México, ¿no? Por lo menos yo nunca la escuché, Stonewall.
Seguramente en el festival, la próxima edición del Festival Maguey, no sé. Pero así que no hemos tenido oportunidad de verla. Pero bueno, como ustedes notarán, pues Roland Emmerich pues sí ha tenido pues altibajos en su carrera, ha tenido calificaciones en Rotten Tomatoes que van desde el 62% con El Patriota, podemos decir que pues El Patriota es una buena película, pero tampoco es una película excelente, y que la misma calificación alta también la tiene en Metacritic con 63, hasta una calificación de 8% para 10.000 antes de Cristo, que sí, realmente dices tú, qué pec con esta película, ¿no? Aunque Stonewall le fue peor con Metacritic, 30. 30 de 100. Entonces, sabemos que ahorita ya está en una curva a la baja Roland Emmerich, y el hecho de que quiera volver a Día de la Independencia, pues nos da pues ese cierto temor de que nos hace pensar que Roland Emmerich, pues, una de dos, o va a ser una película que realmente se aferra al espíritu de la película, o simplemente va a ser una secuela cualquiera, ¿no? Entonces, tenemos, ahora sí, entrando a la reseña estelar de la noche, Día de la Independencia, El Contraataque, la cual pues ocurre 20 años después de los eventos de la primera película, ¿no? En esta película pues Roland Emmerich trata de reunir a los miembros claves del elenco, como es Jeff Goldblum, Bill Pullman, Brent Spiner, Vivica Fox, Jude Hirsch, y si no me equivoco también intentó traer a Will Smith, le ofrecieron una gran cantidad de dinero y le ofrecieron participar en dos secuelas y Will Smith dijo no en lo absoluto, ya no soy el actor de hace 20 años que necesita una película comercial para andar creciendo, ¿no? Y ahí lo vamos a tener en Escuadrón Suicida. Pero bueno, Escuadrón Suicida es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Ojalá que se salga buen Escuadrón Suicida para ver que Will no se equivocó. Obviamente, pues esto también nos va a traer que pues en 20 años pues van a venir nuevos personajes, ¿no? Personajes que van a interpretar Liam Hemsworth, Usher, William Fichtner, Travis Toth, Micah Monroe, Cella Ward, Charlotte Gainsbourg y la modelo china Angela Baby. ¿De qué trata esta película que pues ocurre hace 20 años, ocurre pues 20 años después de la primera película? Pues nos cuenta que la Tierra pues ha asimilado la tecnología de los aliens para mejorar sus defensas y su tecnología, haciendo que pues el mundo pues prácticamente viva pues una etapa de paz y de progreso, y que incluso se puede decir que la Tierra está completamente unida, no hay diferencias entre los países, no hay diferencia entre las religiones, dices tú, ese mundo aparentemente es mucho mejor que el nuestro. Solamente que los alienígenas han respondido a una señal de auxilio de los primeros invasores y han decidido atacar a la Tierra con sus mejores armas. Sí, van a traer naves mucho más grandes, más poderosas. Pero también algunos secretos van a salir a la luz y estos les van a servir a los terrícolas para poder utilizar su ingenio, para poder salvarse de la invasión que esta vez luce más difícil de vencer y que amenaza no solamente con extinguir a la humanidad y al planeta. Pero yo noto un problema con esta película. Primero que nada, algo que tenía Día de la Independencia que me encantó es esa sensación de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? De esa forma como Emmerich te va construyendo la trama para ir viendo cómo van llegando esos extraterrestres y el temor a lo desconocido no te permite hacer acción alguna y decir, chin, o nos golpean o los golpeamos. Ok, que ellos actúen, ¡pá!, que te destruyen todo, ¿no? Y en esta película realmente no se siente esa sensación, o sea, se siente realmente de que ya la Tierra sabe que los van a invadir nuevamente. Entonces cuando ocurre la invasión, pues sí, ocurren algunos desastres, y desastres que realmente caen hasta en el caos, ¿no? Ahí realmente a Emmerich se le olvidó que hay que remarcar bien las escenas para sentir esa sensación de que hay un caos a través de la invasión, que realmente no es ni siquiera un ataque. O sea, si nos ponemos, spoiler alert, esto no es ni siquiera un ataque, en serio. Chequen la escena y van a decir, ¿en serio? No, ni si... O sea, se toman libertades que rompen con las leyes de la física para hacer una escena de destrucción masiva que ni siquiera uno entiende cómo ocurrió. O sea, y el punto es que después, al tener ya el conocimiento de que van a atacar los enemigos, entonces te vas dando cuenta de que la historia pues ya toma elementos, ahora sí que se puede decir, ah, nos pegaron, ah, nosotros les pegamos, ¿no? Como que toma elementos de Star Wars, toma elementos de Transformers, incluso hasta como comentaron en el Mixler, lo comentó, déjenme ver, Daniel Monte 6, hasta de Robotech. Que bueno, macros para los que ven anime japonés y dicen que Robotech es un... O sea, la verdad es que el guión sí está pues bastante malito, no sabes, de pronto ves personajes que los van poniendo casi como que a pulso, ¿no? Ver a un doctor Okun que se supone había muerto en la primera película, regresar del coma, dices tú, ¿en serio no se murió? Y que de pronto Okun no solamente sea un científico que regresa del coma, sino que además nos damos cuenta que es gay, que le encantan las orquídeas y que es un completo loco. O sea, dices tú, ¿qué pecho de este personaje, no? Cuando no había sido tan trascendente en la primera película, sí tenía ciertas, sí daba las bases científicas, pero en esta película se convierte en el científico loco del equipo, ¿no? Como en el, no sé, no, ni siquiera sé con quién compararlo. Vemos ahí a un Whitmore que también pues pasa de ser el personaje con el estrés postraumático de los eventos anteriores a de pronto convertirse en el ejemplo de patriotismo, ¿no? Que hasta puede subirse a un avión a pesar de sus 70, 80 años de edad, ¿no? Y dices tú, ¿eh? ¿En serio? Y los Levinson, que curiosamente son los personajes que menos cambian en la historia, ¿no? Ve a Levinson, padre de Judd Hirsch, que realmente si no lo aguantabas en la primera película aquí, no lo vas a aguantar nada. O sea, dices tú, ¿por qué está aquí? Nomás para meterle un factor humano de error a lo que están haciendo los personajes que supuestamente saben qué hacer. Y claro, el personaje de Jeff Goldblum, que se mantiene firme en su personaje. O sea, básicamente es Jeff Goldblum, es el mismo que vimos en Jurassic Park, el mismo que vimos en Día de la Independencia. O sea, no hay realmente muchos cambios, ¿no? Obviamente el mejor Jeff Goldblum que vi fue en La Mosca y definitivamente es su mejor actuación en toda su carrera y pues le quedó el papel de geek por el resto de su vida, ¿no? De ahí, pues sí, extrañamos mucho al coronel Hiller. Lo vemos en una imagen, spoiler alert. Y vemos cómo influye mucho realmente en el personaje de Dylan Hiller, que es interpretado por Jesse Usher. Pero sí, falta un personaje como el de coronel Hiller. Falta ese personaje simpático, carismático, que tiene esas frases matonas que de pronto levanta en la película. Porque Jake Morrison, que es interpretado por Liam Hemsworth, lo intenta hacer y realmente pues sí se queda como que a medias, ¿no? Y Jesse Usher, híjoles, no, la verdad es de que dices tú, ¿realmente lo pusieron aquí porque se parece a Will Smith? Pues nada más por eso. Los dos juntos no llegan ni a los pies de lo que fue el príncipe del rap en la primera película, en serio. De ahí tenemos a Micah Monroe, esta chica de It Follows, que yo creo que pues sí queda bien plantada en esta película, pero pues obviamente pues vemos de que ella pues sí está tomando vuelo y realmente pues aprecias mucho a su personaje, que pues es la hija del expresidente Whitmore, reemplazando a Mae Whitman, a esta chica que pues la hizo cuando tenía pues hace 20 años y pues ahorita ya por la edad pues no la interpretó, aunque es extraño porque pues apenas tiene 28 años y Micah Monroe tiene 23 y se supone que es una piloto, que ella es piloto militar y todo, y dices, bueno, casting. Una Cella Ward que se sostiene bien como la presidenta de Estados Unidos, aunque es un personaje que pues no vemos mucho en la película. A Charlotte Gainsborough, que realmente siento que nomás fue a cobrar el cheque. O sea, no la noté nada en esta película. A Angela Baby, una modelo de China, que la verdad es que tiene muy buenas escenas como una piloto aliada con una piloto de la Fuerza Aliada, pero que pues realmente no tiene muy pocas líneas de diálogo y pues solamente posa, ¿no? Bueno, finalmente modelo, ¿no? Un Travis Top que logra sacar unos cuantos chistes como el geek amiguito de Morrison. Y de obvio Parey que pues al principio parece sorprender como el guerrillero que sabe más que muchos cómo es vencer a un alienígena cuerpo a cuerpo. Pero termina cayendo en unos clichés que también te quedas tú. Creo que lo que le faltó aquí, no sé, sabemos si todo este elenco falla por el director, por la historia o todos fallan en general, ¿no? Y pues volviendo a la trama, pues sí, podemos decir que Emmerich trata de mantener esos elementos de la película de desastres que fue la del 96, ¿no? De ir contando con pequeñas historias que van haciendo los demás personajes, pero de pronto vemos cómo trata de acomodar a algunos personajes casi con calzador y a otros no, y hace que la película, pues no, realmente te pierdes. O sea, si hay momentos en que si parpadeas, no te pierdes de gran cosa en la historia, pero ya te sientes confundido de ver a tantos personajes, de ver tantas cosas, y de pronto ver la escena que uno desearía ver, que es la destrucción de Londres y Hong Kong, realmente no la disfrutas porque no sabes ni siquiera qué está pasando. O sea, es mucho mejor el emblemático ataque de plasma, pero ya sabemos que eso va a ocurrir. Entonces, cuando vemos la escena de Londres y Hong Kong, te quedas tú, ¿en serio? Hasta medio flojo, hasta como que dices tú, hasta parece que se lo merecieron los ingleses por salirse de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues otros personajes, pues sí, algunos tienen, así que están dispares la distribución de los personajes. Vemos el personaje de Vivica Fox, que ni nos explican cómo rayos termina de directora de un hospital, y pues tan pronto como aparece se va, ya, punto, period, ya. Vemos a un Julius Levinson que la verdad es que dices tú, le dan demasiado tiempo a este personaje y termina siendo como que pasa a ser ahora el viejito que lleva a los jovencitos a la base, ¿no? Como pues le fue el personaje de Randy Quaid en la película anterior. Al Dr. Okun, que pues es incómodamente gracioso, ¿no? A un ñoño que a un contador que aparece en partes clave de la película y que de pronto hasta se vuelve soldado y nunca se la crees. Y en fin, hay tantos intentos de contar chistes en esta película que solamente falta que entre los alienígenas alguien contara un chiste, la neta. ¿Con qué película llego a comparar Día de la Independencia, Contraataque? No con Día de la Independencia, sino con Transformers. Realmente se siente aquí que parece que Transformers, El Lado Oscuro de la Luna y Día de la Independencia hicieron fusión como en Dragon Ball, y nomás faltó que el agua explotara. Nomás faltó que de pronto Emmerich se quitara la máscara y dijera que fue el Michael Bay, o que de pronto salía Optimus Prime a defendernos, porque realmente la película parece Transformers y yo la sentí como Transformers. Aunque les voy a ser sincero, no tienen el carisma ni de la primera cinta de Día de la Independencia ni de las películas de Transformers, ¿no? Y eso de que digo, si es que tiene algo de carisma, ¿no? Entonces vemos una película que falla en fusionar los tres géneros que intenta utilizar, que es el cine de desastres, el cine de acción y el cine de ciencia ficción. Y logra sobrevivir con una película palomera de acción que, pues la verdad, no respeta el legado de la película anterior. Y la verdad sí demuestra que Emmerich se está convirtiendo en el director de las desastres de película que han sido últimamente, ¿no? La cinta llega muy tarde, realmente se siente anticuada, se siente que pues realmente en una era en donde los superhéroes y Star Wars han llegado para quedarse, pues Día de la Independencia parece ya pinta para ser un clon mal hecho de Star Wars, con temática en la Tierra, ¿no? Y pues, ¿qué más puedo decirles? Esta es una secuela de una película que realmente sobra, así que si quieren ver una película de acción, pues sí, ahí la tienen, pero no se preocupen, pero olvídense del guión y olvídense de los personajes, que eso no es nada disfrutable. No sé qué opinan, muchachos.
Qué triste desde que salió el proyecto. Digo, yo sé que no es la película pinácula de Will Smith, pero es Will Smith y Día de la Independencia. O sea, es como si dijeras, bueno, vamos a traer la franquicia Duro de Matar, pero vienen todos menos Bruce Willis. Pues es algo, desde ahí entrada algo ya está faltando, ¿no?
Sí, no, desde ese momento, o sea, de que te vas dando cuenta que la película ya no tiene a Will Smith porque Will Smith dice, no, pues yo no voy a volver a aparecer en esta película porque pues la verdad es de que ya, después de 20 años que ha hecho Will Smith, o sea, la verdad es que ya hasta fue nominado a un Oscar.
Sí. Además, el guion está horrible. Yo no sé cómo pudieron trabajar esa historia, está demasiado tonta. Además, sí. el lo que decías, eso lo que manejabas de el miedo, de cómo se comportan, es como si fuera un, ya nos invadieron, chido, pues ahí está el plan, ¿no? Pues, vamos a hacerlo. O sea, con una calma. Y la primera, tú los ves en pánico, no saben qué hacer, lo primero, luego en las bombas nucleares. Digo, entiendo que ya tienes conocimiento para enfrentarlos, pero no, pero aparte, todas las cosas pasan tan rápido, es como si todo pasara en un día X.
Pues sí, de hecho se supone que de hecho los eventos de la película ocurren entre el 3 y el 4 de julio, o sea... Digo, en Día de la Independencia te van contando cronológicamente qué va ocurriendo desde el 2 de julio, ¿no? Desde el día de mi cumpleaños. Qué chévere cumpleaños de que de pronto veas en las noticias cómo vuela la Casa Blanca.
Y agréguenle, ¿no? Eso. Ahora resulta que otra vez vuelve a caer en 4 de julio.
Sí, exactamente. Todo el evento ocurre el 4 de julio. Bueno, ocurre parte el 3 y otra parte el 4. Pero realmente dices tú, qué día tan largo, ¿eh? O sea, ni siquiera, o sea, ok, está bien que está el horario de verano, pero en un día celebras la independencia, te atacan los aliens, destruyen Londres y Shanghái, y de pronto ya atacan otro punto en Estados Unidos, y después tienen una batalla final en Arizona, perdón por el spoiler. Y dices tú, ¿en serio todo eso pasó en un solo día? ¿Se reorganizaron tan rápido? O sea, tan rápido, tan fregón es la tecnología de ahora que la Tercera Guerra Mundial se puede resolver en 24 horas. Digo... ¿Y qué no se cansan los personajes de viajar tanto? Porque de pronto tú dices, ¿cómo es posible que un personaje llegue, vaya de Sudáfrica a la Luna y de la Luna a Estados Unidos y de Estados Unidos a otro punto de Estados Unidos en un día? Digo, con todo respeto, ¿no?
Qué tristeza.
Oye, sí. Y ese papel de la chica, de esa modelo china, fue como que, oye, pues hazme el favorcito, ¿no? Métela a actuar, ¿no?
No, pues mira, siendo el factor global, tenían que meter a alguien de China para que el público chino dijera, tenemos heroína china en Día de la Independencia, aunque no tenga nada que ver con nuestras ideologías esta película.
Así de Warcraft, ya la vieron, así que van a estar hartos. Ya la han de haber visto como 4 veces. y ven que va a salir una china en Día de la Independencia y vámonos todos a Día de la Independencia.
Pues de hecho Iron Man 3 pegó porque había personajes chinos en la película, ¿no? Transformers fue un super trancazo de taquilla porque destruyen Hong Kong.
Los Avengers fueron a Corea.
G.I. Joe también.
G.I. Joe. En esta película destruyen, no sé si es Shanghái o Hong Kong, no ubico bien, creo que es Shanghái.
Es Shanghái.
Y de pronto tú dices, pues sí, con esto los chinos van a ser felices, porque tocaron China en esta batalla, ¿no? Entonces dices tú, y muere un personaje chino con heroísmo chino, y dices tú, pues sí va a ser un trancazo de taquilla en China. Sí, claro, en México va a pegar porque no está buscando a Dory. En Estados Unidos no pasa del segundo lugar porque está buscando a Dory 2.
Buscando a Dory, perdón. Que su China, bueno.
No, los estadounidenses, pues tú sabes, si vas a ponerles una secuela de una película de Pixar que va a funcionar, a pesar de que no sea tan buena como Buscando a Nemo, y pones Día de la Independencia 2, que ya muchos millennials no saben de qué trata la primera, pues van a ir a ver Buscando a Dory. Pero el punto es... que la película, pues sí, realmente no tiene esos dos méritos que tuvo la primera cinta para hacer el trancazo taquillero que debería ser, ¿no?
No, se quedó muy corta, muy, muy corta.
Sí. Y obviamente, pues eso del patriotismo, pues, no sé, eso del patriotismo que tantas broncas ha causado entre países, creo que el tema del patriotismo ahorita es lo menos que deben de utilizar el cine norteamericano y europeo actualmente, ¿eh? O sea, ahorita estamos en una época en la que nos estamos preguntando cómo fue que los británicos se separan de Europa... Y de pronto pones una película super patriótica donde Estados Unidos es el héroe otra vez, dices, no, gracias.
Que fíjate que creo que aquí América y... Bueno, me tocó ver una entrevista antes que yo pensé que... no me ha tocado ver la movie, pensé que iba a estar buena. Pero después dije, ¿qué está diciendo este vato? Sale diciendo América. No, fíjense que no es una secuela, es solamente la continuación de la historia. Y yo, vato, pues que eso no es una secuela.
Oye, y aparte tiene... Sí.
Además agrega eso que dices, ¿que van a hacer secuela? ¿En serio van a hacer secuela? Por amor de Dios, ¿van a hacer secuela de esto? Si todavía el final fue una idiotez. ¿Qué pedo?
Estamos hablando todavía de contraataque, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque tenemos que decirlo, aparte, de eso sí suena como, sí es literalmente un spoiler, pero el final, ok... El mismo pecado que en Warcraft, ¿por qué das pistas de que va a haber, por qué dices con toda la certeza que va a haber una secuela? Ya, con eso ya mataste toda la película, definitivamente, o sea, Día de la Independencia nunca dijo que iba a tener una secuela, y Contraataque lo dice casi con ¿cómo se llama? Con las campanas al viento, ¡vamos a tener una secuela! Y tú, ¡no, por Dios, no! O sea, ¿tuvimos que sufrir 2 horas para que nos digan eso? Por favor, no, gracias. No sé qué opinan ahí al respecto.
Suena aterrador para los que no han visto la película.
Y a cómo va la historia, parece que la tercera parte va a ser Star Wars. Va a haber bien, porque pues ahora sí que lo vamos a dejar así. Día de la Independencia se ha transformado en la versión 20th Century, en el Star Wars que Fox ya no tiene.
No.
Triste, ¿no?
En serio, qué pérdida de dinero y...
Ahora la siguiente, ¿de qué va a tratar? ¿Ahora nosotros los vamos a atacar?
¡Ándale!
Vamos a ir a destruir sus monumentos extraterrestres.
¡Mira la madre alien! ¡Pup! Ya se murió.
Oye, eso de la madre alien, no manches, de pronto dices tú como que quisieran mezclar Star Wars con Godzilla, ¿no? No, perdón, aliens con Godzilla.
Señor, ¿qué es eso que nos sigue ahí atrás?
Oye, sí es cierto, más bien es aliens con Godzilla con Jurassic Park, ¿no? Más bien, no hace falta que hubiera una chava que corría con tacones de la reina alien, cosa que no se da, gracias a Dios. La reina alien, perdón. Pues el villano principal de la película. Que pues, eso sí, podemos decir que es la mejor Bass Battle que he visto en muchos años, eso sí.
Diego, lo manejamos así porque tampoco es spoilearles todas las cosas.
Exactamente. No sé qué otra cosa quieren comentar de esta película, muchachos.
Si se quedan ciegos, no es nuestra culpa.
Exacto, sí.
Los efectos visuales, ¿qué tal están como para irla a ver en un formato IMAX 3D?
Mira, el diseño de producción está en ratos es bueno. Yo creo que los puntos más altos de la película están en esa parte. Realmente la ambientación de ese mundo alterno del 2016 de este universo son, pues la verdad me gustaron. Hay cosas que de pronto dices tú, esos las naves, la tecnología están chidos, pero donde falla realmente es en esa escena que nos debe vender, ¿no? Ese MacGuffin, ¿no? Esa escena de la destrucción de Shanghái y Londres, porque yo siento que si bien está muy bien elaborada la forma en que lo hacen, la justificación no es tan buena, y de pronto sí se siente hasta caótica la escena, ¿no?
Oye, aparte eso del doctor, si yo lo vi en la primera, como literalmente parecía guajolote del cuello.
El doctor Okun, sí.
Sí, literal, y que de repente aparece y está en coma, y dije, ah, pues ¿qué le pusieron en el cuello? ¿Se lo sostuvieron o cómo? Se pasaron delante ahí. Un hechizo. Nivel 50, el poder de revivir los muertos.
Sí, ¿no? Y hasta nos enteramos que pues que hasta es gay, dices tú, ¿qué onda con este? Ahora sí que Emmerich fue de pronto, dices, y hasta le plantó una nueva historia en una nueva vida, ¿no?
Es que literalmente cuando le dijeron eso, se puso más loco y dijo, así, sí, ese papel así está bien.
Bueno, ¿qué otra cosa quieren comentar de esta película? No.
Yeah.
Bueno, en pocas palabras, esta película sí, pues sí, le falla mucho al legado de la película anterior y está muy fuera de tiempo. Realmente es una película de acción más del montón y pues si ustedes quieren verla, pues es nomás para ese detalle, ¿no? Y con esto pues nos pasamos a los estrenos del próximo fin de semana, que tenemos ahí cuatro películas, destacando La Era de Hielo, Choque de Mundos, que es ya la quinta entrega de esta larga saga de Fox, de Sky Blue, la cual pues nos cuenta cómo Scrat la ardilla tiene un enredo inesperado en el espacio. Sí, en el espacio, ¿no? De alguna manera llega una nave y empieza a provocar un efecto dominó que pues de pronto pone en peligro a la Tierra, ¿no? Entonces sí, Diego, Manny y todos sus amigos y familias pues intentarán buscar la forma de salvarse de lo que va a ser el inminente fin del mundo. También tenemos Un Espía y Medio, película que pues es coproducción de Warner Bros. Y Universal, que por cierto vamos a platicarles a Manuel y yo la próxima semana, que nos cuenta cómo dos excompañeros de la prepa se reencuentran, uno que era popular en la clase y que tiene una vida aburrida en una oficina, y el otro el gordito de la clase, que ahora es un musculoso agente de la CIA, que requiere la ayuda de su amigo para resolver una conspiración que pone en peligro a su país, película que alterna a Kevin Hart y a Dwayne Johnson La Roca. O sea, esa película sí se ve bastante divertida, los chistes que tiene, ¿eh? O sea, pero ahora, ojalá que realmente justifique los 90 o 120 minutos que da esta película, ya lo dirá Emmanuel, ya lo diré yo. También tenemos la niña de la mina, pero no de esas minas argentinas, no de esas minas público sudamericano, sino de las minas de León, Guanajuato. Cinta de terror mexicana que cuenta cómo un equipo de investigación de Estados Unidos pernocta en una mina de Guanajuato para investigar la desaparición de una chica sin saber que dentro de ahí atroces crímenes se han cometido. Y finalmente, más fuertes que las bombas, un hombre y sus dos hijos se reencuentran años después de la muerte de la señora Isabel, que es esposa y madre de ellos, una fotógrafa destacada que se le hace una exposición precisamente y que reúne a su familia, y los tres van a tratar de explorar los sentimientos alrededor de esta dolorosa pérdida. Así que tenemos cuatro películas y pues ahí todavía les demos una película por reseñar, seguramente se la vamos a platicar la próxima semana, esta película en donde está donde aparece Khaleesi haciendo drama, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Uy, parece que se me cayó la llamada, muchachos. A ver, vamos a ver.
No, aquí estamos.
¿Ah, no? Aquí estamos.
Ay, qué raro. Bueno, me confundí. Ah, me dice Dios Dinero que le mande saludos al final. Sí, ya estamos llegando al final del programa, de hecho, disculpen el lapsus interruptus que tuve. Pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. La verdad es de que fue bastante entretenido este podcast, destrozando al buen Roland Emmerich. Bueno, en algunos momentos tuvo sus momentos buenos, pero últimamente ha estado muy mal. Entonces, pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues vamos a despedirnos del buen Benigno Peña.
Sí, chicos, pues gracias por el programa. La verdad estuvo entretenido ver cómo el altibajo de este director alocado. Y como dijo Trams con respecto a la película de Margaret, denle chancita, o sea, vale la pena, está entretenida, comedia francesa, y pues va a salir pronto del cine porque vienen otros estrenos que se la llevarán de encuentro.
Así es. Y también nos vamos despidiendo de Marco.
Ah, igual, buenas noches y gracias por habernos acompañado en este Cinemás, qué bueno que anduvieron por aquí, y pues nos adelantamos un poco, pero pues igual, qué bueno que los que alcanzaron a escucharnos pues estuvieron presentes. Saludos a todos y pues nos escuchamos la próxima semana.
También nos despedimos de Manuel, que ya va a empezar a preparar sus maletas porque se viene a Guadalajara el próximo miércoles.
Sí, ya chicos, llego ya. Ay, a no dormir porque ahorita traigo una flojera. Pero ya sí voy a estar bien despierto, literal casi soy de esos que les gusta ver cómo les hacen bromas a todos mientras duermen, o soy el que hace las bromas.
Ahí te traes unos.
Menos mal que yo me voy a ir a mi casa.
Sí, pero ahí nos vamos a ver allá en Guadalajara, chicos.
Así es, y finalmente, no menos importante, que creo que también va a estar aquí en Guadalajara, aquí conmigo y con Emanuel, el abuelo Kraken.
Bueno, siendo las 11:53 de la noche, ya puedo asegurarles que voy a estar allá en Guadalajara.
Así es, ¿no? La tambora, por favor.
Sí, ya pasó todo el día. Yo prometí, ¿no? El lunes les digo y pues ya les dije, ¿no? Vamos a vernos allá en Guadalajara. Vamos a preparar un montón de cosas que tenemos por ahí, pues para traerles acá al programa el próximo lunes a las 9, recuérdenlo, porque ya no va a ser a las 10, va a ser a las 9 para que se vayan a dormir tempranito. Sabemos que los lunes son días pesados, así que pues ojalá que estén con nosotros. Vamos a traerles algo nuevo, algo especial, y de eso vamos a estar hablando precisamente ese día, pero bueno, aquí les dejo a Trapsan para que les dé más información.
Muy bien, pues al abuelo pues ya tuvimos que adelantar, sí, el próximo lunes, ya no vamos a estar los martes, ya vamos a estar a partir de hoy todos los lunes, pero a las 9 de la noche, pues precisamente porque, bueno, lo vamos a platicar incluso en la Campus Party de nuestras razones, pero la verdad es de que el programa pues sí queremos que llegue un poquito más de audiencia y que la gente nos pueda escuchar con más oportunidad, porque el horario de las 10 de la noche pues a veces sí es un poco cansado, pues no solamente para nosotros sino también para ustedes, que ustedes también saben, pues ya a las 10 de la noche pues ya muchos de nosotros ya estamos cansados.
Vida de godines.
Vida de godines, ¿no? Y al día siguiente todavía tenemos que ir a trabajar y todas estas cosas, ¿no? Pero va a haber otras cosas que les vamos a platicar a través de la Campus Party el próximo viernes 1 de julio en la Expo Guadalajara, durante los eventos de la Campus Party, así que si están inscritos, no dejen de inscribirse a la actividad de los cinéfilos para los cinéfilos de Reset, la cual pues el abuelo, Emanuel y yo vamos a estar platicando de Cinemás y de las cosas que vienen para Cinemás, que se van a aplicar prácticamente de inmediato.
Vamos a estar tuiteando desde allá, así que chequen las cuentas tanto de Reset como de Traps, la mía, también la de Manuel. Ahí vamos a estar en friega, va a haber mucho contenido, vamos a platicar de muchas cosas.
Y además, pues es muy probable que para aquellos que no pueden ir a la Campus Party, pues vamos a tratar de transmitirlo a través de la red, vamos a tratar de conectar, yo creo que sí vamos a hacerlo a través de Mixler, todavía no estoy seguro si vamos a tener...
Hasta tendremos un live así en video y todo, pero de eso les vamos a platicar despuesito.
Así es, así que estén al pendientes de las cuentas oficiales de ResetMX, de mi cuenta, del abuelo, que es @trapsan, la del abuelo Kraken, @elabuelokraken, y la de Manuel Rodríguez, zombie-e, para que ustedes ahí, pues cualquier actualización que tengamos durante la Campus Party, a partir del miércoles 29 de junio hasta el viernes, hasta el domingo 3 de julio, pues todo eso pues vamos a ir actualizándolo, ¿no? Y pues bueno, volviendo a nuestro plano Reset, pues recordarles que también vamos a tener que esta semana pues vamos a tener flashback a las 10 de la noche el próximo miércoles. Ahí Kike, Sorcerer y todo el equipo va a estar preparando pues los nuevos recuerdos de los videojuegos que tanto nos emocionaron en, ahora sí que en años anteriores. Y pues Alarjual acaba de publicar su podcast de Game of Thrones hace rato. De hecho, tuvimos dos podcasts el mismo día y bueno, el buen Alarjual casi nos terminamos chocando en los horarios, pero bueno, ya está para descarga el podcast, el Push Start de Alarjual. No sabemos por qué no va a tener el jueves, pero a ver, capaz si nos lo encontramos en la Campus Party también. No es nada confirmado. Ahora, pues vamos a despedirnos de la gente que está con nosotros esta noche. Pues bueno, en el chat está Dios Dinero y Dios Dinero, porque tiene doble O. Digo, no sé cómo pronunciar una doble O en estos casos, ¿verdad? Sí. En el caso de Mixler,
sería como
tenemos
uno.
Dios Dinero.
Dios Dinero. Bueno, sí.
En el caso de Mixler tenemos a Giovanni Basulto, a Daniel Montes 6, que estuvo bastante activo cuando platicamos de Día de la Independencia Contraataque, y a Nelly Citlali. A todos un saludo y pues qué bueno que nos sigan escuchando. A la gente que está en el recalentado, ya sea a través de iTunes o de iVox o a través de nuestro sitio rcdmx.reviews/podcast, pues les enviamos un gran saludo. Y recuerden, este podcast ya va a estar pues prácticamente disponible a partir de todo, ya ahora sí, si no me equivoco, los martes, porque antes, para descarga los martes y en vivo los lunes a las 9 de la noche. Hoy, por ocasión especial, lo hicimos a las 10 de la noche, pero ya a partir del lunes, pues va a ser a las 9 de la noche. Y esperen pues las sorpresas que vamos a tener en la Campus Party. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Bueno, pues este fue el final del podcast número 204 de Cinemás, del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Nos vemos en la Campus Party, muchachos. Hasta luego.
Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.
I'll be back.